Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, Ángel Garrido, presidente en funciones, va a presidir hoy su primera reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad.
El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, como decimos, preside hoy una extraordinaria del Consejo de Gobierno. Se reúne por primera vez tras la dimisión de la, hasta ayer, presidenta madrileña Cristina Cifuentes. El Ejecutivo de la Comunidad se va a reunir a las 11:30 de la mañana y posteriormente Garrido comparecerá ante los medios de comunicación para explicar los acuerdos que se hayan adoptado. Recordamos que Garrido asumía ayer la presidencia en funciones de la región tras la renuncia de Cifuentes al cargo.
El diputado popular David Pérez en los micrófonos de Onda Madrid ha mostrado su pena por la situación creada. Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta, también se ha pronunciado en nuestros micrófonos.
Lo único que tengo es mucha tristeza por lo que ha pasado estos días y un sentimiento fuerte de responsabilidad de que ahora mismo tenemos que recuperar esta confianza, porque es que es evidente que esto hace daño a la confianza del partido.
Que efectivamente esta ha sido una buena noticia, pero es lamentable que se haya producido por unos hechos así, por lo turbios que son y por lo que hablan, por lo que nos cuentan de cómo funciona el Partido Popular, efectivamente con prácticas verdaderamente mafiosas que podríamos ver en cualquier película, pues como Muerte entre las Flores o El Padrino, ¿no?
Concluye el encierro de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos. Han pasado la noche en un edificio del campus de Vicálvaro denunciando el inmovilismo de la dirección ante el polémico máster de Cristina Cifuentes. Fátima Sotorrío.
Toda la noche debatiendo y celebrando asambleas. Así se han pasado las horas los 75 estudiantes encerrados en el campus de Vicálvaro. Creen que la dimisión de Cifuentes no debe ser la última. Lo suyo es la punta de un iceberg que hay que desentramar. Antonio, estudiante.
Hay un entramado corrupto en la Universidad Rey Juan Carlos. Y eso nos afecta a los estudiantes que tenemos que venir aquí todos los días a las 8 de la mañana para sacar nuestras clases. Nos genera un perjuicio gravísimo. Que hay muchos chistes acerca de nuestra universidad y la principal responsable es la antigua presidenta Cristina Cifuentes, aunque el rector y todo el equipo de la universidad, o buena parte de él, tiene mucha responsabilidad.
Quieren limpiar el buen nombre de la Rey Juan Carlos y por ello denuncian adquisiciones irregulares, subvenciones desorbitadas, precarización laboral, incluso contrataciones irregulares de profesores.
Más asuntos. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa. El desempleo bajó en 10.300 personas en la Comunidad de Madrid en el primer trimestre del año. En toda España, el número de parados aumentó en 29.400. Pablo López.
Madrid rompe la tendencia nacional y con una subida del 0,75% logra incrementar el número de ocupados en 21.900 personas durante el primer trimestre del año. En los últimos 12 meses, la ocupación en la Comunidad de Madrid ha subido en un 3,25%. Desde UGT Madrid se valoran positivamente estos datos, así como el hecho de que se haya reducido el paro entre las mujeres, pero su secretaria de Relaciones Laborales pide más ambición al gobierno autonómico. Isabel Vilabella.
Lo que nos gustaría es que el empleo creciera al mismo nivel que crece la economía en la Comunidad de Madrid. Y hay que hacer una actuación directa para fortalecer aquellos sectores productivos que realmente pues producen empleo de calidad.
A nivel nacional, la tasa de paro se ha incrementado en un 0,20% hasta el 16,74% después de que el número de ocupados haya caído en 124.000 personas entre enero y marzo de 2018. Si bien en los últimos 12 meses la ocupación ha sumado más de 435.000 trabajadores, una subida del 2,35%.
Y este jueves conoceremos la sentencia del juicio a los miembros de la manada acusados de violar a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016.
Los miembros de la manada se enfrentan a penas de cárcel que superan los 20 años por delitos de agresión sexual contra la intimidad y robo con intimidación. Los cinco acusados se enfrentan a prisión porque todos los recursos para reclamar su puesta en libertad han sido rechazados.
La Policía Municipal ha desalojado un local de los conocidos como After Hours que prolongan su horario hasta entrada la mañana en la Corredera Baja de San Pablo de Madrid.
Triplicaba el aforo máximo permitido y además tenía licencia como club de fumadores. El establecimiento, ubicado en el número 39 de la citada calle, presentaba importantes irregularidades que, por cierto, ya habían sido denunciadas en anteriores inspecciones por graves deficiencias de seguridad.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora. Información de Servicio Público en Onda Madrid. DGT María Forner, buenos días.
Buenos días. Pues ahora mismo la situación más complicada la encontramos en la autovía de Valencia, en la A3. Se han producido dos accidentes en el mismo punto, en Rivas va hacia Madrid, uno en sentido entrada a la capital y otro en dirección a Valencia. En este caso está generando 5 kilómetros de tráfico lento en dirección a la capital del Turia, así que tengan mucha precaución si van a circular por esta vía. Por otra parte, todavía continuamos registrando algunos algunos problemas en los grandes accesos y salidas de la capital. En la 1 hay dificultades de salida a la altura de Alcobendas. En la A2 hay problemas de entrada en los accesos a la M30 por esta vía. También dificultades en sentido Madrid. En la 4, en el cruce con la M30 y Pinto. En la 5, a la altura de Alcorcón. Y en la 6 hay problemas para entrar a Madrid desde Majadahonda y al paso por el Plantío, pero también encontrarán ya circulación lenta en sentido salida desde Puerta de Hierro. Persisten las dificultades en la carretera de Toledo, a la altura de Parla, en sentido Madrid, y también circulación lenta todavía en varios tramos de la M40, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde hacia la 4 y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la autovía de Burgos. Por lo que respecta a la M50, también continúan las dificultades en Boadilla del Monte hacia la 6 y en San Sebastián de los Reyes y Majadahonda, en este caso hacia la autovía de Burgos.
Completamos información en el Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya a esta hora en la ciudad el cambio es importante en la situación circulatoria. Los accesos se han ido vaciando. La M30 es la que ha ido más rápido. En este momento ya pueden tomar la autovía, que no tienen retenciones ni en el lado de Chamartín, que siempre es el tramo más tardío. Tenemos que destacar la entrada de la carretera de Extremadura, que todavía tiene una alta concentración de tráfico. La cuesta de San Vicente no es un acceso idóneo porque en la Plaza de España los movimientos por Gran Vía son siempre más torpes. Es mejor, si están a tiempo, que desde la A5 enlacen con la M30 y la abandonen por el Puente de los Franceses y se distribuyan por esa zona. Destacamos las últimas retenciones ya en la Avenida del Mediterráneo, en la Plaza del Conde de Casal y en la Avenida del Arco de la Victoria. En el resto, nada destacado.
Más noticias a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta noche, desde las 9 menos cuarto, retransmisión deportiva con el partido de ida de las semifinales de la competición europea. Arsenal Atlético de Madrid. Onda Madrid. El altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues así seguimos, son las 18 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, en este programa Buenos Días Madrid, en el que estamos en la recta final ya de nuestro desayuno con diamantes y estamos analizando obviamente pues el único tema, el tema principal de la actualidad política, que tiene que ver con la dimisión ayer de la que hasta entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Y estamos al habla en la Asamblea de Madrid con Lorena Ruiz Huerta, portavoz del Grupo Podemos en la misma, analizando pues en fin la situación creada y lo que pueda ocurrir de aquí a futuro. Lorena, yo no sé si ustedes dentro de su propio grupo se sienten con fuerzas suficientes como para intentar aguantar, digamos, este año que queda hasta las elecciones y poder dar el paso adelante y poder incluso tener opciones de gobierno a partir de junio del 2019. ¿Ustedes o ustedes en coalición con PSOE o no sé, cómo lo ve usted?
Bueno, por supuesto que nos vemos con fuerza.
nosotros en lo que vamos a estar, o por lo menos yo voy a estar, es tratando de que concurramos a las elecciones de 2019 en una gran candidatura de confluencia con el resto de actores políticos que están por el cambio en esta región, con Izquierda Unida, con Equo, pero también con los movimientos sociales, con los sindicatos, que hagamos un frente lo más amplio posible en el que, bueno, sea tenga una base muy ancha por abajo de muchos ciudadanos y ciudadanas empujando para desalojar para siempre o por un tiempo muy largo al Partido Popular de las instituciones madrileñas y poder hacer políticas verdaderamente transformadoras. Ahí está nuestro empeño, para eso llegamos a las instituciones y desde luego que nos queda todavía mucha energía por delante porque a eso vinimos, tenemos toda la ilusión de ganar la Comunidad de Madrid y además creo que la dimisión de Cristina Cifuentes bueno, no es la victoria completa, desde luego que no, pero es la primera piedra. Es bueno, creo que es un hecho histórico que en la Comunidad de Madrid haya caído una presidenta del Partido Popular que hace unos escasos meses tenía una proyección política tremenda. Pues bueno, creo que es un hito y creo que es la puesta de la primera piedra en un camino hacia un nuevo futuro en la Comunidad de Madrid.
Sí, señora Ruiz Huerta, soy Ferran Boiza del Mundo. Buenos días, antes de nada. Sinceridad de Ciudadanos y del PSOE respecto a la moción? Me explico. Ciudadanos no ha querido reunirse con el PSOE en ningún momento para hablar de la moción. Uh-huh. El PSOE ni siquiera les ha hecho llegar a ustedes esa famosa propuesta de con 200 medidas, 15 de emergencia en ningún momento. Tampoco ha habido contactos. ¿No tiene la sensación de que tanto a Ciudadanos como al propio Gabilondo, al PSOE, le interesaba más un recambio interno del PP que no ir a esa moción con ustedes?
Bueno, en el caso de Ciudadanos no me cabe ni la menor duda, porque de hecho es la solución que han dado por buena en el momento en que Cristina Cifuentes ha dimitido y se plantea la posibilidad de que haya un recambio. En el caso del PSOE, no, yo creo que sí iban en serio con la moción de censura. Creo que no nos han dado el documento por una cuestión de estrategia política suya, pues probablemente no querían que conociéramos esas propuestas, pues no lo sé, quizá para que después Podemos en campaña electoral no pueda afearles que nuestro programa pues es más radicalmente transformador que el suyo, que yo estoy convencida de que lo es, o algo así. Creo que tiene que ver con el contenido de las medidas programáticas y la competición electoral con Podemos, pero no porque no fuese en serio el PSOE ni el señor Gabilondo con la moción de censura, para nada.
Señora Ruiz Huerta, ¿a quién ve Podemos, a quiénes ven ustedes en la presidencia interina de hasta las próximas elecciones?
Pues yo no veo a ninguno. Creo que todos y todas son una muy mala solución para Madrid. Lamentablemente, quien más suena es el señor Garrido, que yo creo que es la peor de las noticias, un señor que ha sido la mano derecha de Cristina Cifuentes, corresponsable de todas las nefastas políticas llevadas a cabo por el Partido Popular en esta región, un consejero que ha demostrado su ineptitud al frente de la Consejería de Justicia, tenía entre manos el acontecimiento más importante en el mundo de la Administración de Justicia de las últimas décadas, que ha sido la puesta en funcionamiento del Exnet, del papel cero, que ha sido una iniciativa completamente fallida y fracasada. Los juzgados están hechos un desastre, es decir, que yo creo que ha puesto de manifiesto su incompetencia y además de eso ha sido el principal escudero y valedor de Cristina Cifuentes, quien ha salido a dar la cara, como decía antes, ante un tema completamente personal de ella, de haber obtenido un máster fraudulento. Ha sido quien inmediatamente ha salido a dar la cara por ella, ha sido Ángel Garrido, lo cual le incapacita para diferenciarse de una presidenta que ha tenido que dimitir por un escándalo de este calibre y estar al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid, además de ser reconocido en esta casa por su trayectoria como machista de primer orden, ¿no? Todos recordamos aquí, veíamos ayer el vídeo de la moción de censura del año pasado, la que protagonizó Podemos, en la que nos agració con una suerte de lindezas machistas que yo no había escuchado en los días de mi vida, ¿no?
Sí, le decía que me gustaría preguntarle sobre Podemos. Usted no se va a presentar a las primarias, ha renunciado a presentarse a las primarias frente a Íñigo Errejón, pero nunca he entendido exactamente cuáles son las diferencias programáticas entre Errejón y usted.
Bueno, pues las diferencias programáticas entre Errejón y nosotros son importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos un documento político que es el que está vigente en este momento como hoja de ruta para la Comunidad de Madrid. Hace un año y medio, cuando fue la Asamblea Ciudadana de la Comunidad de Madrid, fue una Asamblea Ciudadana en la que no solamente se renovó el órgano, sino que se votaron los documentos políticos que debían servir como hoja de ruta. La corriente rejonista presentó un documento, nosotros, que concurrimos de manera conjunta con Ramón Espinar, con el equipo de Ramón Espinar, presentamos una propuesta política muy diferente y el documento que resultó vencedor fue nuestro documento. Y nuestro documento se diferencia del de la corriente rejonista, al menos en la Comunidad de Madrid, pues, por ejemplo, en la relación que nosotros queremos mantener con el PSOE. Nosotros sostenemos, con el Partido Socialista, nosotros sostenemos que, desde luego, Podemos nació como consecuencia del 15M y de una impugnación del bipartidismo y de políticas que eran similares, tanto en el caso del PSOE como del Partido Popular, políticas que tenían que ver con los recortes, con la austeridad, con la reforma, con nocturnidad y alevosía del artículo 135 de la Constitución, etcétera, etcétera. Nosotros vinimos para impugnar toda esa política, esa vieja política, también la de las puertas giratorias, etcétera. Y consideramos que nuestro deber en las instituciones es tratar de ganar las elecciones para hacer políticas radicalmente transformadoras a las que se han hecho hasta la fecha, y no para ser una muleta que sostiene al Partido Socialista, ¿no? No queremos ser simplemente un partido que se conforma con poder obtener los escaños suficientes para entregar el gobierno al Partido Socialista. Pero también nos diferenciamos en nuestra relación con los movimientos sociales, con nuestra manera de estar en las instituciones de una manera menos profesionalizada y más militante, etcétera.
Pues,
mire, es que sí. Me pasa que es que me están esperando en Telemadrid para entrar en un directo y estoy un poco nerviosa porque estoy así,
perfecto,
que me están pidiendo ya para ponerme el micro.
Lo siento
muchísimo, nada, pero vamos, en cualquier otra ocasión con más calma, teníamos pendiente esto a las 10.
Perfecto,
lo siento.
Nada, muchísimas gracias.
Un saludo,
muy
y
amable.
Buenos días.
Hasta luego. Bueno, nos queda apenas, en fin, 3 minutos para rematar este desayuno con diamantes. Una profecía, quizás, David.
Yo creo que está claro que se van a dibujar dos bloques ahora mismo en la Asamblea, un bloque de derechas y un bloque de izquierdas, lo vistan como lo vistan. Un centro-derecha, derecha, Ciudadanos PP, PP Ciudadanos, que se pegarán, se abrazarán, pero saben que van a depender uno de otro, y un bloque de izquierdas que va a ser Podemos y el PSOE. Y tendrán que ver cómo danzan en estos dos bloques para conseguir dar un gobierno o progresista o conservador, lo que decían los madrileños en mayo de 2019. Pero está claro que ni uno, ni PSOE sin Podemos, ni Ciudadanos sin PP van a poder manejar. El único puente de nexo que podría romper esto es una coalición o una alianza o un pacto, un algo, Ciudadanos-PSOE. Es el único que hay. Pero hoy por hoy lo que está claro es que si hay un bloque de derechas y un bloque de izquierdas en la Asamblea.
Es un poco roto el bloque de izquierdas, porque si rebobinamos lo que ha dicho Lorena Ruiz Huerta, ha dicho que ellos no van a ser la muleta del PSOE, que es lo que le diferencia.
Como se dé la posibilidad de que Ángel Gabilondo sea presidente del gobierno y Podemos no lo permita, como pasó en su momento con Pedro Sánchez Castejón, cuando Pablo Iglesias no propició esa investidura, le pasará una factura enorme, porque ya se la sigue pasando a Podemos, ¿no? Se lo siguen recriminando. Hubo la posibilidad de que Mariano Rajoy...
Pero mira la fractura que hay en el Ayuntamiento de Madrid con Ganemos, con Podemos, con... O sea, es que una fractura que no son capaces de aprobar
cierto,
ni los presupuestos.
Sí, cierto, pero una cosa es eso y otra cosa es del día después de las elecciones decir, no voy a permitir que haya un gobierno progresista y permito que siga habiendo un gobierno conservador. Eso el electorado no lo suele perdonar. No lo suele perdonar. Yo creo que el eje está ahora bastante bien dibujado, ¿eh? Con todas las, como Ciudadanos con PP, pues, le ha dicho unas cosas muy graves, muy severas del Partido Popular, pero ahí lo tienes, manteniéndolo en el poder. Y creo que pasará lo mismo si se da las, igual que el PSOE, si saca más escaños Unidos Podemos, por mucho que diga el PSOE, acabará propiciando un gobierno de izquierdas.
Ferran.
¿Qué va a pasar? Pues yo creo que estamos todos en manos de Rajoy, ¿no? Yo creo que él en Moncloa, en su despacho, es el que tiene la decisión sobre quién va a ser el futuro presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid y también quién va a liderar el Partido Popular. Yo creo que hacer quinielas es arriesgarse mucho, porque estamos en manos de lo que él decida. Veremos lo que sucede. Yo creo que es que el PP debería ser rápido en solucionar esta crisis. Yo creo que no podemos estar todo el mes de mayo pendientes de lo que pasa en la Comunidad de Madrid, quién es presidente, quién no, porque los plazos son muy amplios y estaríamos todo el mes pendientes. Y bueno, a lo mejor a final de mayo tenemos presidente en Madrid, nuevo presidente en Madrid y nuevo presidente en Cataluña. O sea que a lo mejor pues tenemos dos por uno a final de mayo.
Veo que siempre habláis en masculino.
No, presidente o presidenta. No.
No hay figuras femeninas.
Yo he dicho presidente y presidenta. Presidente, a mí es que lo de compañeros, compañeras, trabajadores, me parece un rollo de verdad.
Muy cansado. Y lo de nosotras a Podemos le ha salido muy mal, lo de nosotras. Ya. O sea, lo del cartel de nosotras.
Bueno, pues nada. Vicente, lo dejamos aquí.
Me voy a hablar con Rajoy ahora a ver si me dice que es candidato para publicarlo mañana.
Vale, si ves qué tal, nos llamas y nos lo cuentas. Venga. Pues nada, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta mañana, en este desayuno con diamantes. Y nada, seguiremos expectantes para saber por dónde van los derroteros de la política madrileña. Nosotros aquí tenemos hoy una dedicación especial a este tema y vamos a seguir abundando en el análisis y la reflexión respecto a todo lo sucedido. Son las 10:20 de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy vecino del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas de hace unos 2 años, más
madre
o menos.
Madre mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas
que
permanentes
han mejorado,
que
han tirado
miembros
años
y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente...
Teatro sin música en directo. Libros y más libros. Genios talentosos y mucho sentido del humor.
Solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento. Y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La Euroliga en Onda Madrid. El viernes. Desde las 9 menos cuarto de la noche, retransmisión deportiva con el cuarto encuentro de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Real Madrid-Panathinaikos. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Son las 10 y 24 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días Madrid, pendientes de todo lo que tiene que ver con la actualidad madrileña, muy especialmente, pero estamos también pendientes de otros asuntos. Por ejemplo, lo que nos depara la previsión meteorológica para este día, que ya van bajando las temperaturas. Hoy jueves.
Ay,
el viernes es mañana.
Me acabas de hundir.
Hoy jueves.
Que nos está haciendo muy larga esta semana, entonces.
Sí, intensa, claro. Bueno, pues hoy ya empezamos a ver el cielo bastante azul, eso quiere decir que la calima ya se nos fue prácticamente ayer, y ayer récord de temperatura, cerca de los 30 grados.
Calor
de verano, pero de puro verano. Bien, como la naturaleza es sabia, estos episodios son muy cortos, por tanto, a partir de hoy ya ligeros, gradualmente irá descendiendo el termómetro. Será una jornada soleada por la tarde con nubes de calor, que es típico de primavera y de abril, y máximas de 26-27 grados, que no está nada mal, porque es un calor primaveral con temperaturas por encima de la media. Y avanzamos que mañana viernes ya empezamos a notar valores más propios de la primavera de estas fechas, todavía altos, 23-24 grados, irán apareciendo nubes, y es que a partir de mañana se nos cuela un embolsamiento de aire frío que llega desde el Atlántico Norte, va a engullir buena parte de la península y entonces va a enfriar el ambiente en las capas altas de la atmósfera y también en superficie. Por tanto, en la segunda mitad del día ya empezarán a haber algunos chaparrones, algunos nubarrones que descargan, amagos tormentosos, principalmente en áreas de la sierra, con temperaturas que bajan 2 o 3 grados con respecto a las de hoy. Y llega el fin de semana, y el fin de semana el tiempo va a andar revuelto, pero lo más significativo va a ser la bajada de temperaturas, porque ya se va a notar de lleno esa bolsa de aire frío, que va a situar las máximas el sábado por debajo de los 20 grados, tendremos 18 en la capital, con más nubes y algunos chubascos, alguna precipitación en zonas de sierra, y atención al domingo, porque vuelve a nevar en zonas... El domingo vuelve a nevar, no en la capital, sí por encima de los 1.500 metros, sobre todo en la madrugada del domingo, primeras horas de la mañana del domingo, cuando las temperaturas son más bajas, y tendrán la posibilidad de algunas tormentas. Si nieva en la sierra, quiere decir que la temperatura baja de forma considerable. Pues sí, tendremos máximas en la capital el domingo de 15-16 grados, con viento de poniente intenso y con la probabilidad de algunos chaparrones. Por tanto, si están pensando en hacer planes al aire libre, bueno, el sábado también...
O para el puente.
Principalmente el domingo va a ser un día muy inestable, bastante fresquito. Nos va a costar aclimatarnos después de los casi 30 grados de ayer. Nos vamos a situar justo en la mitad, en unos 15. Y de momento, hasta ahí puedo leer, porque tenemos que ver cómo va evolucionando el tiempo para el puente, que muchos salen de puente en estos días, y los que se queden aquí en la Comunidad de Madrid les tendremos puntualmente informados. Pero lo que sí está claro es que para el fin de semana, bajada de temperaturas, tiempo más revuelto y ambiente menos primavera.
Vale. Bueno, pues nada, nos quedamos con esa propuesta que nos haces. Seguramente se cumpla, y ir viendo estos días cómo vamos preparando o qué previsión podemos hacer para los madrileños de cara al puente del 2 de mayo.
Mañana lo contamos todo de primera mano.
Venga, fenomenal. Pues venga, te esperamos aquí.
Hasta gracias. Mañana.
Hasta mañana. Happy, José María del Toro.
Buenos días. Constipado, para empezar.
Bueno,
vamos
ya,
a hacer.
Ya te preguntas si estás constipado, si estás contento.
Estoy contento, yo estoy contento, sí. Pues intento estar contento la mayor parte del tiempo que puedo.
Bueno,
¿y tú,
pues
cómo
nada,
estás?
Yo también contenta, igual, lo mismo que tú.
¿Lo dices por el 1-2 del Madrid?
Pues sí, lo digo por eso.
Estoy contento por el 1-2 del Madrid, y más contento estaré mañana con el 2-0 del Atlético de Madrid. O sea, estaré doblemente contento.
¿Va a ser ese el resultado?
Pues no tengo ni idea, pero me gustaría.
Arsenal 0, Atlético de Madrid 2.
Me conformo con 0-1 incluso. incluso también.
Bueno.
Incluso el 1-1 casi lo firmo, fíjate lo que te digo. Cualquier cosa que no sea perder o el 0-0, que siempre me parece peligroso, me parece buen resultado para el Atlético. Pero empezamos por lo de ayer, efectivamente, en Múnich. Bueno, pues es la tercera vez consecutiva que el Real Madrid gana en Múnich. Otrora un campo maldito, donde llegó a perder, recuerdo yo, cuando Begoña era una moza. 9-1 perdió el Madrid en una pretemporada, recuerdo, en un partido frente al Bayern hace muchos años. Bueno, pues el Madrid está claro que le tiene tomada la medida al Bayern. Y no fue un partido enorme del equipo madridista, pero supo sufrir en los momentos oportunos y estuvo contundente en las oportunidades que tuvo. Se puso por debajo en el minuto 28 con un gol de Kimmich en un error colectivo del Madrid, tanto del sistema defensivo como del portero, que no estuvo afortunado. Empató Marcelo con un golazo de zurda en el minuto 44 y marcó Asensio, que había entrado en el descanso porque se marchó con un problema en un hombro, Isco. Marcó Asensio el gol de la victoria en el 57 después de un error tremendo de Rafinha en defensa. Así que el Real Madrid trae un magnífico resultado, el partido de vuelta es el próximo martes en el Bernabéu, pero el año pasado el Madrid también ganó 1-2 en Múnich, y aquí ganó, sí, pero ganó en la prórroga. Así que más vale no confiarse lo más mínimo. Zidane ya piensa en ello.
En el fútbol no se puede decir que las cosas está hecho después de un partido, del partido de ida. Nosotros estamos contentos con la victoria, pero sabemos que vamos a tener que sufrir la segunda parte en el partido de vuelta. Después de la Juve, bueno, sabemos que tenemos que afrontar en nuestra casa de diferente manera el partido de vuelta, seguro, porque si no, podemos pasar mal.
Y es que el precedente de la Juve invita a reflexionar. Recordemos que el Madrid traía un 0-3 y en el minuto 89 perdía 0-3. Luego llegó aquel penalti sobre Lucas Vázquez y el gol de Cristiano Ronaldo de penalti. Un Real Madrid que esta temporada ha ganado fuera de casa en octavos al Paris Saint-Germain, le ha ganado en cuartos a la Juventus y ahora en semifinales al Bayern de Múnich, lo más granado de Europa, ha sucumbido ante el equipo blanco fuera de casa. Le preguntaban a Sergio Ramos si estaban teniendo fortuna también esta semana o esta temporada, suerte, y él respondía así.
Bueno, cargarte a la Juve y cargarte al PSG, yo creo que con suerte solo no basta, ¿no? Yo creo que hay que tener un grandísimo equipo, dar la cara en momentos puntuales, y yo creo que el 0-3, por ejemplo, de Turín o el resultado allí en el Parque de los Príncipes, no creo que sea mucha suerte. Yo creo que van cayendo los que más nombre tienen y eso es buena señal, ¿no? Y también habrá algo bueno que tenga el Madrid, ¿no?
Capítulo de bajas, en el Bayern de Múnich cayó Robben a nada más empezar el partido y luego cayó Boateng. Estos dos, vamos, no van a estar seguro en la vuelta. Y en el Real Madrid, seguro que no va a estar Carvajal, que también se marchó lesionado. Mañana sabremos el alcance, pero es que el partido quedan 6 días. Es muy difícil y vamos a ver qué pasa con Isco y ese problema en el hombro. Ese es el capítulo de bajas que por el momento tiene el equipo blanco y el equipo muniqués para el partido de vuelta. En cuanto al Atlético de Madrid, pues juega esta noche a las 9:05 en Londres frente al Arsenal de Wenger. En sus últimos partidos al frente del banquillo Gunner, después de 22 temporadas, lo podremos escuchar aquí en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 9:15 de la noche. La gran sorpresa en la convocatoria fue Diego Costa. Diego Costa tiene una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Cayó lesionado el día 12 frente al Sporting en Lisboa. Solo han pasado 2 semanas. Simeone dijo el pasado fin de semana que no contaba con él para la ida, que lo veía muy difícil y que tal vez para la vuelta, pero sorprendentemente le ha metido en la convocatoria y ayer no le descartó. Esto es lo que dijo Simeone en la previa del partido.
Hablamos con el futbolista, hablamos con los médicos, hablo conmigo mismo y obviamente veo y busco lo que mejor y más necesite el equipo, y mañana haré lo que crea más conveniente para el equipo, no lo que sea conveniente ni para Diego ni para mí.
Así que esta tarde saldremos de dudas. Me dicen los que saben que una lesión de este índole, de esta índole, en 14 días tiene un riesgo altísimo de recaída y que como mínimo necesita una semana más, y que si recaes, entonces igual te vas a las 3 o 4 semanas, y atención que la final es el próximo día 16 de abril, de mayo, perdón, en Lyon, o sea que si recae tiene posibilidades de perderse la final. Yo me imagino que desde luego de inicio no va a jugar, jugará Griezmann y jugará Gameiro, y ya veremos si en la segunda parte acaba apareciendo o no. Hay un precedente preocupante: en la final de Lisboa salió lesionado y a los 10 minutos estaba fuera del campo porque recayó. Así que más vale, creo yo, no arriesgar en este caso. En todo caso, toda la suerte del mundo para el Atlético frente a un Arsenal que se juega la temporada, porque si no, la próxima campaña no estará en la Liga de Campeones. Lo que intenta es ganar la Europa League para estar otra vez entre los grandes. El Atlético sí tiene ya esa plaza asegurada porque tiene una plaza entre los cuatro primeros con toda seguridad. Y el otro gran protagonista del día, Sergio Llull. 258 días después, Llull volvió ayer a jugar con el Real Madrid frente al Panathinaikos. Este era el momento emocionantísimo ayer por la tarde en el Palacio en que volvía a las canchas. Es impresionante el cariño que tiene este chaval y se lo ha ganado a pulso a base de honradez, de naturalidad y de jugar muy bien al baloncesto. Jugó 20 minutos, no te vayas a creer que vino de paseo, no. Anotó 8 puntos, empezó fallón, pero hubo un momento en el minuto 35 de partido en que enganchó dos triples seguidos, uno la célebre mandarina de Llull, y el Palacio se vino abajo. Al final el Madrid ganó 81-74, se pone 2-1 arriba. El viernes juega el cuarto partido también aquí en Madrid. Si el Madrid consigue ganar, estará en lo que llaman Final Four. Permíteme que le llame fase final de la Copa de Europa. Al final del partido, Llull estaba exultante.
Un día muy emocionante para mí, no veía la hora de que empezara el partido y bueno, luego el recibimiento en la presentación y cuando he saltado a la cancha ha sido espectacular, ¿no? Se me ha puesto la piel de gallina, ha sido un momento muy bonito que recordaré siempre y estoy muy agradecido pues a la afición que ha venido hoy en una hora rara para nosotros a llenar el Palacio, a animar al equipo y a mostrar ese cariño.
Así que de todo esto hablaremos en el partido de la una. Tenemos cita con Joel Robles, un exjugador del Atlético que está ahora en Liverpool, en Everton, y jugando en el Everton, y que por tanto conoce perfectamente al Arsenal, y con Fran Beltrán, que es el pulmón del Rayo, el Rayo que juega el domingo frente al Tenerife. Esto está acabando, quedan 6 finales, el Rayo lo tiene en la mano, y cada vez parece más cercana la posibilidad de que el año que viene haya 5 equipos madrileños en la primera división. Así que a la 1:03, estamos con esto y con más cosas.
Estarás pues 5 veces más contento entonces.
Por supuesto. Pues
si sube el Rayo,
si son 6,
especialmente.
Mejor todavía. Alcorcón puede subir todavía. Este año no.
Oye, si sube el Rayo, una cuarta parte de la liga es madrileña.
Efectivamente, 5 de 20.
Claro,
efectivamente, sí, eso
una
es.
Una cuarta parte.
Andaba bien.
Perfecto.
En matemáticas, Alicio, ¿eh? Tú, es que yo, tú y yo somos de letra.
Somos de letra, ya lo sabes.
Venga. Es lo que tiene.
Muy bien,
hasta
gracias,
hasta
María.
La una, hasta gracias, luego. Gracias, José María.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues son las 10:36 de la mañana y ahora cogemos el tren. Saben que toda la semana nosotros queremos ofrecerles alternativas, que nos lleven en tren a algún sitio. Si están en Madrid, a lo mejor no les hace falta, en Madrid capital. Pero seguro que les es útil saber, sobre todo si son escolares, que hay unas visitas concertadas con Renfe que nos llevan al Real Observatorio de Madrid. ¿Y allí qué nos enseñan? Pues nos lo va a contar ahora mismo Pedro López, gerente de Cercanías Madrid. Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Días.
Lo del Real Observatorio de Madrid quizá no sea una visita habitual, porque siempre que pensamos a lo mejor en museos o en salidas culturales, pues pensamos a lo mejor en museos, ¿no? Y sin embargo tenemos muy cerquita un lugar, el Instituto Geográfico Nacional, el Ministerio de Fomento, tienen mucho que ver, en donde encontrar, información, sobre todo atractiva, porque es de lo que se trata cuando hablamos de niños.
Pues la verdad es que es una joya para niños y para mayores. Este producto está diseñado efectivamente para alumnos, para grupos escolares, fundamentalmente a partir del tercer curso, porque está muy vinculado a la ciencia. Pero es una joya que hay en Madrid, muy cerquita de Atocha, en el corazón de la ciudad, y solamente por el propio edificio, que es de Juan de Villanueva, que es uno de los grandísimos arquitectos, sus huellas están en todo Madrid, desde el Museo del Prado hasta el Oratorio de Caballero de Gracia, y esa joya arquitectónica, solo por ello ya merecería la pena, que está muy cerquita de Atocha, continuando por la cuesta de Moyano, muy cerca, y es una verdadera maravilla que seguro que muchos pueden descubrir.
Es una joya arquitectónica, como dice, de Villanueva, pero además dentro se pueden observar, por ejemplo, llama la atención una colección de instrumentos científicos muy interesante.
Sí, sin duda, sin duda. Los instrumentos, porque era una de las cunas de la ciencia cuando Carlos III, a instancias de Jorge Juan, el marino y cosmógrafo, lanza el Real Observatorio, ahí se concentra el conocimiento, el saber científico, es un fruto, una joyita de la Ilustración. Y entonces está una de las grandes maravillas, un péndulo de Foucault, que es espectacular, simplemente verlo merece la pena. Hay también una biblioteca espectacular, el telescopio de Herschel, existe una sala de ciencia de la Tierra y del Universo con instrumentos de astronomía, de geodesia, instrumentos del siglo XIX y que realmente son espectaculares para verlos y que es un testimonio del avance científico en nuestro país.
Más o menos la visita que viene a durar.
En torno a media hora. Con media hora, se puede uno pasar toda la vida ahí, por supuesto.
Sí, bueno, pero para hacer planes.
En media hora se puede disfrutar de un verdadero espectáculo en términos científicos. Realmente merece la pena. Existe un telescopio que es una réplica que realmente fue el mejor de su tiempo y realmente también verlo junto al péndulo de Foucault es un verdadero placer.
Y luego para ir se puede coger desde cualquier estación de cercanías de Madrid el billete combinado, ¿no? Que incluya el traslado, digamos, y la entrada.
Exactamente. Los grupos tienen que estar formados por un mínimo de 15 personas y un máximo de 25. Se pueden atender hasta dos grupos por día. Existe una entrada gratis por cada 10 billetes adquiridos, pensando en que los profesores puedan llevar a sus alumnos y que les salga gratis, evidentemente.
Y aún así el precio es muy económico porque son 4 euros.
Son 4 euros y desde las 92 estaciones de cercanías de Madrid, de todo Madrid, pues realmente se puede llegar y está a 10 minutos como mucho caminando desde Atocha, la principal estación de tren de nuestro país.
Solo una advertencia, hay que reservar con un poquito de antelación, ¿verdad?
Sí, conviene, porque evidentemente es un espacio delicado, los instrumentos y lo que se puede ver es complejo y hay que ir dosificando adecuadamente lo que es el flujo de visitantes. La actividad está prevista, hemos comenzado, es la última actividad que hemos hecho desde un punto de vista comercial en Cercanías Madrid y es posible acogerse a ella hasta el próximo 30 de junio. Luego ya se suspende y en octubre volveremos a insistir con esta oferta.
Vale. En el puente, de todas maneras, del 1 y 2, ¿sabes si están abiertos?
Las actividades son los miércoles. Y la verdad es que en este momento yo creo que ya no se puede acceder a
vale,
este próximo
de todas
miércoles.
Maneras, como está más orientada, como decíamos, a grupos escolares, mejor en días lectivos.
Eso es nuestro consejo, lo recomendable.
Lo ideal,
lo
perfecto. Pues Pedro López, gerente de Cercanías Madrid, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene y nos vuelves a descubrir otra de las posibilidades que nos ofrece Cercanías, que siempre nos sorprende además, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos y ahí estaremos.
Venga, buen día, gracias.
Igualmente.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Eso es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos y...
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Vale. con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Son las 10:43 de la mañana, continuamos en Buenos Días Madrid, en esta emisora Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y llegados a este punto, entre 10:30 y 11, saben que siempre atendemos, dejamos un espacio reservado para hablar de la salud. Y para eso tenemos a nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿De qué hablamos hoy, Luis?
Hoy hablamos de salud mental. Ah, pero voy a meter una cuña antes.
Ah, vale.
Porque yo estoy feliz y contento.
¿Y qué?
115. años hace que se fundó el Atlético de Madrid. Ya,
punto. Ah, vale. ¿Por qué estás tan feliz? Le podías haber puesto, claro, le podías haber puesto el happy a Luis. Porque se lo ha puesto a Del Toro con lo del Madrid y no le ha impresionado. Mira, es que tú eres mucho más agradecido que Del Toro.
Yo muy, muy agradecido. Me lo has dejado en suerte.
Mira lo que te pone.
Mira.
Lo que te pone...
¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría! Mira, mira, mira. La música es salud también. La música es salud. Sí, bueno, una vez dicho esto,
cuña, hablamos de salud mental.
Fuera música, Juanjo. Venga, vamos a hablar de salud mental. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es salud mental, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Bueno, esto es cuando estamos en equilibrio, cuando estamos bien. Uh-huh. Pero ha salido, el primer libro blanco de la atención a la salud mental en la Comunidad de Madrid. Entonces, vamos a hablar sobre este libro, y este libro toca puntos muy, muy interesantes, ¿no? Y pone el dedo en la llaga. Por ejemplo, en el número de psiquiatras. Europa tiene 14 psiquiatras por 100.000 habitantes. Madrid, en concreto, está en 10,85 psiquiatras por 100.000 habitantes. Está por debajo, o sea, faltan psiquiatras, y también hay que decirlo, faltan psicólogos clínicos. Pero es que España está peor que Madrid, o sea, Madrid está un poquito por encima incluso que el resto de España.
Pasa que eso de mal de muchos, ¿no?
Sí, consuelo, dilo, consuelo de tontos. Claro, sí, es así, ¿no? Bueno, el gasto también, hace falta más dinero. El gasto dedicado a la atención en salud mental, España también está por debajo de la media de muchos países europeos. También hace hincapié en el cambio en el perfil del paciente que acude a la consulta, ¿no? Hoy día se ve en consulta psiquiátrica pues muchos problemas por estrés, por depresión, por rendimientos escolares, por temas de trabajo, por temas de familia. Y también comenta que el 90% de los jóvenes con trastorno psicótico consume tóxicos. Y también nos habla de la atención, la necesidad de la atención en edad infantil y en edad adolescente, que muchas veces este tema parece que los más pequeños no tienen problemas, y sí los tienen, ¿no? Y que puede repercutir en su vida, obviamente. Y de esos temas vamos a hablar.
Pues sí, y lo vamos a hacer con una experta, que es la doctora Marina Díaz Marsá, que es presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid y jefe de sección de psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, hablando de salud mental, lo primero que yo creo que es fundamental de cara a que los ciudadanos tengan claro, en fin, qué tipo de patologías estamos hablando, que afectan a lo que se llama salud mental, es tratar de descartar cualquier tipo de estigma que, en fin, desgraciadamente se asocia a personas peligrosas, incluso delictivas, y salud mental, y personas con algún problema mental. Y esa unión, pues parece que, desde luego, no se ajusta a la realidad, pero convendría, no sé, decir algo para, en fin, para que haya una conciencia clara de que eso no es así, que no es cierto.
Pues lo primero que te diría que el número de actos violentos que se cometen en la población no es en la mayor proporción de ellos hecho por enfermos mentales. Es decir, las conductas violentas no van de la mano de la enfermedad mental. Pero, por desgracia, cada vez que un enfermo mental comete un acto violento, siempre se dice el diagnóstico de ese paciente. Sin embargo, el resto de los actos violentos, que probablemente lo cometen gente que tiene cardiopatía isquémica, nefropatía o neumonía, nadie dice el diagnóstico. Con lo cual, tenemos esa maligna asociación que, además, es irreal, hace mucho daño a los pacientes y a las familias que sufren por este hecho.
Hablando de familias, porque también, vamos, aquí en los medios de comunicación se reciben muchas veces quejas de madrileños que cuentan cosas y hablan de, bueno, pues de la falta de ayuda que tienen muchas veces las familias de pacientes. Hombre, depende de la patología, pues es más o menos sangrante, ¿no?, la historia. Pero es verdad que las familias se ven muchas veces solas, acaban siendo auténticos expertos, sabiendo casi como vosotros los psiquiatras, porque tienen que manejar ellos solos situaciones porque no hay muchas veces recursos, por ejemplo, de ingreso, ¿no?, para ciertas patologías.
Pues tienen toda la razón. Quiero decir, el problema es que, bueno, tenemos la suerte de tener una cultura mediterránea en que la familia apoya mucho a los pacientes, pero claro, eso no tiene que ir de la mano de darles a ellos todo el peso. Como decía el compañero, el gasto en salud mental y el número de psiquiatras, de psicólogos clínicos es insuficiente y, por lo tanto, esa insuficiencia se palía con el apoyo de las familias. Entonces, hombre, yo creo que hay que pensar en aumentar ese número de psiquiatras, psicólogos, poder atender a esta población y poder aumentar el número de recursos para pacientes más crónicos, que ahí es donde las familias pues llevan el mayor peso.
Y eso cuando, voy a seguir un poco porque estamos hablando a lo mejor de patologías más serias, ¿no? Pero otras más habituales, como por ejemplo puede ser la depresión, ya directamente, claro, la familia, por mucho que ponga de su parte, no puede ayudar muchas veces a esas personas. Entonces, en la seguridad social, por así decirlo, bueno, pues sí, puede haber quien te diagnostique, quien te haga un seguimiento, como mucho, puntualmente, pero no quien te ayude a salir de ahí, a un tratamiento, ¿no?
Hombre, lo primero que hay que decir es que efectivamente la depresión es una enfermedad. No es que de gente floja o que no pueda o que sea débil, no, es una enfermedad y como tal requiere un tratamiento farmacológico y un apoyo psicoterapéutico. Y con esas dos medidas, pues puede ser muy exitoso el salir de la enfermedad. Si no lo tratas, lo que se hace es que se cronifica. Y luego las familias o los amigos, con la mejor intención, intentan decir al paciente depresivo...
¡Anímate!
¡Anímate! Claro, no puede animarse. Esa es la enfermedad. Pero bueno, pues habría que darles herramientas a las familias para saber cómo tratar a estos pacientes.
Hay un tema, y quiero volver a tocarlo, ya lo he esbozado en la presentación, es en la falta de psiquiatras. Y todo esto va unido, claro, a la falta de dineros. Es así, ¿no? ¿Los políticos son conscientes de todo esto? Me refiero, ¿este libro blanco de la salud ha llegado a la Consejería de Sanidad? ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? ¿Y qué opinan? ¿Qué dicen de todo esto?
Si lo han leído ya, no te lo puedo...
Pero que ha llegado, ¿no?
Ha llegado a la Consejería de Sanidad y, bueno, tenemos que decir que la Oficina de Salud Mental de la Comunidad de Madrid estuvo en el acto de presentación del libro. Yo creo que lo ha tenido en cuenta para el plan de salud mental de la Comunidad de Madrid que se inicia ahora y en el que hay una dotación presupuestaria. Y, bueno, yo confío en que nos hagan caso, porque yo creo que son gente sensible, al menos en la Oficina de Regional de Salud Mental, y están trabajando en la misma dirección.
Y el déficit de psiquiatras, que hay menos psiquiatras de los que se recomienda, ¿es porque realmente no hay psiquiatras o porque no se contratan a estos psiquiatras?
Es porque no se contratan. Psiquiatras hay. De hecho, el número de residentes es grande en España. Pero muchas veces los psiquiatras, cuando terminan, pues terminan en el paro o en recursos privados, o se tienen que ir, por ejemplo, en Madrid se tienen que ir de Madrid, muchos, ¿no? Entonces, psiquiatras hay, lo que falta es presupuesto. Y con la verdad es que la crisis afectó mucho a todo el tema de salud mental. Dejaron de contratarse psiquiatras en las jubilaciones, dejaron de cubrirse las bajas por enfermedad. Y eso ha redundado en la reducción de la plantilla que atiende a la población de la Comunidad de Madrid.
Por lo tanto, tenemos que apelar a la sensibilidad de los políticos, que en definitiva son los que van a poder solucionar todo este problema. Y también hay otro tema sobre la salud mental infantil en los más pequeños, porque pensamos que los más pequeños no tienen problemas, ¿no? Y de hecho tienen. y caen en depresión también, como puede caer un adulto, y esto conlleva problemas de sociabilidad y otra serie de problemas. ¿Cómo está la salud infantil y de los adolescentes en Madrid, en la Comunidad de Madrid?
Pues es muy precaria. Tenemos dos grandes centros que son de excelencia y de referencia, el Hospital Niño Jesús y la Unidad de Infanto Juvenil del Hospital Gregorio Marañón, pero el número de camas es insuficiente y el número de la atención a estos pacientes también es insuficiente. De hecho, los niños y adolescentes que requieren un hospital de día, es decir, una atención más especializada y más continuada, tienen que esperar hasta 7 y 8 meses para poder acceder a este recurso. Claro, la intervención en esta edad es prioritaria, la intervención precoz, ¿no? Porque de esa intervención va a depender la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, habría que hacer un especial esfuerzo en programas para atender a esta población y programas de intervención precoz para que la atención sea lo antes posible y evitar cronicidades y evitar deterioro que a veces conlleva la enfermedad mental.
Ahora que estabais hablando del Niño Jesús y de pacientes infantiles y también adolescentes, estaba pensando, por ejemplo, en trastornos de la alimentación, que también estarán dentro de ese grupo de bulimia, anorexia, que, pues como decía la doctora, requieren una intervención inmediata, porque es que si no, esas personas, probablemente además es que pierden capacidad de supervivencia, ya no solamente de mejoría o de curación.
A ver, se les rompe la biografía. Es decir, alguien que empieza con un trastorno de conducta alimentaria deja de acudir al colegio, empieza a tener menos amigos, hay disfunción familiar. Es decir, el tratamiento es prioritario. Y además el tratamiento es prioritario porque, bueno, yo que casualmente llevo la unidad de trastornos de conducta alimentaria en el clínico, que ya son adultas, la no intervención adecuada en ese momento de la vida implica una mayor cronicidad. Uh-huh. Y bueno, pues es una patología muy grave con una elevada morbilidad y mortalidad y para la que nos faltan recursos, fundamentalmente el tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Tenemos pocos psicólogos para intervenciones familiares y para intervenciones individuales.
Eso es lo que da la sensación. En estos y en otros trastornos al final se deja al particular, digamos, al propio enfermo o a sus familias, el tema de la terapia, que evidentemente, bueno, pues los psiquiatras estáis también para otras pautas, pero que siempre reclamáis esa importancia y no brilla por su ausencia.
Es que es un tratamiento, el tratamiento eficaz es un tratamiento combinado, psicofarmacológico, para regular una serie de disfunciones que existen en estos pacientes, y psicoterapéutico, y es tan importante uno como el otro. Y además las intervenciones familiares, ¿no? Porque muchas veces hay disfunciones familiares que perpetúan el trastorno y no es por mala voluntad, sino por desconocimiento de cómo hay que actuar. Por eso esa intervención a nivel de familiar pues es también fundamental.
Uh-huh. Doctora, yo le quiero plantear una cuestión hablando de salud mental. Es probable que muchas de las personas que nos estén escuchando digan, hombre, si yo tengo un problema cardíaco, muy probablemente lo pueda o puede hacer algo para prevenir ese tipo, la hipertensión, un infarto o otros problemas de otra índole, el colesterol. ¿En el ámbito de las enfermedades mentales se puede prevenir alguna de ellas?
La verdad es que la influencia genética es importante, la influencia familiar también. Entonces, la prevención no es fácil del todo, pero sí podemos hablar de la importancia de la detección precoz. Es decir, si diagnosticamos pronto una enfermedad mental, el pronóstico puede ser muy bueno. Entonces, la importancia de educar a la población en cómo identificar un trastorno mental para hacer un diagnóstico precoz y una intervención lo antes posible.
Y luego también que lo juzguen con lo que es, ¿no? Por eso que decíamos que muchas veces también tenemos asociadas ciertos nombres que ni siquiera muchas veces se sabe muy lo que significan, con algo que hay que apartar, ¿no?, de la sociedad.
Tú date cuenta que todo el mundo te recomienda a su cardiólogo, a su tal, pero nunca te recomiendan a su psiquiatra, ¿no?, porque todavía la población no le da vergüenza, ¿no?, tener una enfermedad mental, cosa que no tiene por qué.
Uh-huh. Y doctora Díaz, hay otro problema añadido, que es cuando se pone un tratamiento farmacológico, hay pacientes y familiares que no quieren seguir ese tratamiento farmacológico porque tienen miedo a los fármacos. Y eso es un error grave, ¿no?
Es un error grave. El cerebro es un órgano, como el hígado o como el pulmón, y el cerebro también enferma, ¿eh? Y ya digo, el tratamiento farmacológico no es el único tratamiento, pero es un tratamiento eficaz, uh-huh, que hay que llevar, que tenemos ahora unos tratamientos estupendos, sin efectos secundarios, que permiten hacer una vida normal, porque como tú bien decías, en la definición de qué es salud mental, la salud mental no es solo no tener síntomas, la salud mental es ser funcionante, tener amigos, irte de cañas, tener un trabajo, es decir, tener una vida normal. Y hasta que no consigamos ese objetivo con los pacientes, no podemos estar tranquilos. Con lo cual, el fármaco es uno de los pasos, pero un paso muchas veces fundamental.
Y aparte de dibujar esa situación del mapa de cómo está la salud mental en Madrid, y me imagino que ciertas recomendaciones, siendo consciente de las limitaciones, ¿qué es lo más urgente que se podría hacer ahora mismo, siendo realistas?
Yo creo que lo más urgente es organizar programas especiales dedicados a atender esa población emergente de otros trastornos mentales que estamos viendo, y esa atención prioritaria a la atención a la edad infanto-juvenil. Establecer programas para patología dual, los jóvenes con consumo de sustancias, establecer programas para trastornos
patología
de conducta
dual,
alimentaria.
Patología dual, que es la adicción a alguna sustancia y alguna
patología dual,
mental,
efectivamente.
¿No?
Pues muchos de los brotes psicóticos que tenemos se deben al consumo de cannabis, con lo cual eso es muy importante. Y la población todavía no sabe el riesgo que el consumo de cannabis tiene en los jóvenes.
Con una predisposición.
Con una predisposición, una vulnerabilidad genética determinada. Pero claro, nadie
sabemos
sabe cuál es el
que
gen
tocado,
que tienes, ¿no?
Claro.
Con lo cual, pues, que la población conozca eso es importante.
Eso sí que es una lotería, la genética.
Bueno. Pues no será esta la única ocasión, no lo ha sido en tiempo atrás, en el que aquí hablemos de la salud mental, así que la emplazamos a que pueda venir en otro momento y seguir abundando más en determinadas enfermedades o patologías que forman parte de ese amplio campo de la salud mental.
Pues lo agradezco, gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a llegar a las 11 de la mañana, ya saben, a las horas en punto aquí en Onda Madrid, tienen una cita con la información.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidida por Ángel Garrido después de la renuncia de Cristina Cifuentes. Garrido ejerce de presidente en funciones hasta que la Dirección Nacional del Partido Popular decida quién asume la responsabilidad de dirigir el Gobierno regional hasta las elecciones de 2019. Cristina Cifuentes seguirá siendo diputada, lo acaba de confirmar el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, afirma y responde también al líder de Podemos que en el Partido Popular hay candidatos suficientes para asumir la presidencia de la comunidad.
Por lo tanto, este es un partido en el que hay muchos militantes honestos y honrados, y desde luego no merece que nadie, y mucho menos Pablo Iglesias, pues trate de ensuciar la imagen de nuestro partido con insinuaciones, con acusaciones, con insultos de esa naturaleza.
El Partido Popular debe proponer candidato y en la Asamblea la presidenta Paloma Grados tiene que poner fecha a ese debate de investidura. Después, con el apoyo confirmado de Ciudadanos, habrá nuevo presidente en la Comunidad de Madrid, aunque el PSOE no descarta presentar al debate de investidura a Ángel Gabilondo.
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid se reúne este jueves tras haberse anulado el pleno para decidir si presentan o no a Gabilondo. La fecha límite que tienen los grupos parlamentarios para presentar a un candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid será hasta el 18 de mayo, ya que solo cuentan días hábiles. Será entonces el que más apoyos tenga el que sea investido en el pleno que convoque la presidenta de la Asamblea, Paloma Grados.
La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, acaba de pasar por los micrófonos de Onda Madrid. Sus críticas las ha dirigido hacia Ciudadanos, que va a mantener con su apoyo al Partido Popular frente a la Comunidad de Madrid.
Yo lo que le digo es que con esto lo que va a hacer es garantizar la estabilidad de los corruptos en el gobierno. Esa es toda la estabilidad que ofrece Ciudadanos, que por otra parte creo que con esta actitud se desenmascara claramente, ¿no?
Hay novedades de última hora en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua. La Fiscalía modifica su petición de penas. Lupe Ortiz, cuéntanos. Parece que no tenemos posibilidad de conectar con nuestra compañera pendiente del juicio de Altsaso. Vamos a continuar debate en el Congreso. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoce que puede haber falseamiento de facturas en las cuentas de la Generalitat que tiene intervenidas el Ejecutivo desde el mes de septiembre. Desde la tribuna, en el turno de réplica al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el ministro se ha defendido de las críticas por sus declaraciones sobre las cuentas de la Generalitat, declaraciones que han generado polémica porque hay quien ve que se contradicen con los informes de la Guardia Civil que aseguran que se destinó dinero público para la organización del 1 de octubre en los que se apoya el juez Llarena, por cierto, para acusar a varios dirigentes catalanes del delito de malversación.
¿Cómo no va a haber falseamiento de factura? ¿Puede haberlas? Claro que sí, pero ¿quién ha dicho que no? Claro que sí, en cualquier procedimiento administrativo. ¿Usted cuándo sabe lo que es un procedimiento administrativo? La gente que interviene, bueno, no sabe, no diga que sí, ya dice que sí. Usted, ¿cómo va a saber si no ha estado nunca a cargo de ninguna gestión directa? Quiere decir, ¿cómo va a saberlo?
En deportes, noche europea para el Atlético de Madrid, que juega en Londres ante el Arsenal. Laura Cabrera.
Objetivo, marcar algún gol ante el Arsenal para llegar con una buena renta al Metropolitano la semana que viene. En busca de la final de Lyon, el Atlético está ante su competición fetiche en Europa y se presenta como gran favorito en esta eliminatoria, aunque Simeone opina.
El fútbol es un juego que cambia continuamente y que depende sobre todo en este tipo de partido de Copa. Mucha concentración y que más allá de los favoritismos que ustedes ponen para un equipo o para el otro, la realidad es cuando el árbitro arranca el partido.
La gran duda de si Costa está para jugar este partido. Viajó, entrenó con normalidad, aunque no se sabe si partirá de inicio, parece que no. Y arriba jugarán Griezmann y Gameiro, con Oblak en portería, Bersálico, Jiménez, Godín y Lucas. Y en el centro del campo Correa, Tomás, Saúl y Coque. 2.000 aficionados del Atlético de Madrid estarán en las gradas del Arsenal Stadium desde las 9 menos cuarto, lo contamos en Onda Madrid.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad de GT. María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo la situación más complicada la encontramos en la autovía de Valencia. Se han producido dos accidentes en el mismo tramo, a la altura de Rivas hacia Madrid. Uno, eso sí, en sentido entrada a la capital y el otro en sentido a la capital del Turia. Así que tengan precaución si van a utilizar esta vía porque hay tráfico bastante lento en el entorno de Rivas hacia Madrid. Otro accidente, en este caso en la M40, se ha producido en el entorno de los recintos feriales y está complicando la circulación hacia la A1. Además, en esta misma vía todavía encontramos tráfico congestionado en el entorno de la Ciudad de la Imagen en dirección a la A6.
Completamos información en el Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues ya nosotros aquí vemos tranquilidad en los accesos. El único que se resiste un poquito es el Arco del Triunfo, que todavía entran coches, especialmente a la Plaza de Cristo Rey y la Plaza de España, pero en este caso es normal, tienen que evitar en la medida de lo posible transitar por el área de Gran Vía, calle de Alcalá, da igual desde Plaza de España o desde Cibeles, y además no olviden que han comenzado las fiestas del 2 de mayo, por lo tanto ya desde las 10 de la mañana es aconsejable que no se muevan por su entorno.
Es todo, más noticias a las 12, siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos también pendientes de lo que va a pasar de aquí a unos 20 minutos, Alipio, porque esa hora se espera la comparecencia ante los medios del que está ahora presidente de la comunidad en funciones, de Ángel Garrido.
Efectivamente, estamos pendientes de lo que, bueno, de conocer esa primera comparecencia de Ángel Garrido como presidente en funciones, al frente de del gobierno, del Ejecutivo Regional, y bueno, y sabremos también, bueno, pues cuáles son las expectativas de lo que pueda ocurrir también a partir de este momento. Ya saben que hasta el próximo día 18 de mayo es la fecha límite para que se proponga un candidato que pueda ser el siguiente presidente interino, eso sí, vamos, interino, va a ser presidente de la Comunidad de Madrid hasta que acabe esta legislatura y se produzcan las siguientes elecciones generales. Y habrá que ver quién es la persona o el perfil más adecuado. Y justamente, pues en relación a todo esto, pues seguimos en este especial Buenos Días Madrid, en el que queremos analizar con todo detalle cuáles son las posibles opciones por donde pueden transitar los derroteros políticos de la Comunidad de Madrid a partir de este momento. Aquí en la mesa de Buenos Días Madrid nos acompañan Jaime González, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenos días.
Un placer.
Uno de nuestros analistas habituales, no solamente en este programa, también en otros programas, en Madrid Directo por la tarde, con Nieves Herrero. En fin, es un personaje absolutamente conocido por todos ustedes. Y también está con nosotros Pedro Blasco.
Muy buenos
tal?
Días.
Buenos
muy
días, bien hallado.
Vaya días, ¿eh?
Vaya días. Bueno, a ver, la primera pregunta. Estamos pendientes de irnos también a la Asamblea de Madrid. Vamos a saber si nuestro compañero Pepe Frutos está ya disponible para poder contactar con el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano. Pepe, ¿estás por ahí? Buenos días.
Hola, buenos días, Alipio. Sí, estamos por aquí. Estoy además con, como decías, con Alfonso Serrano, que es portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea. Y si te parece, pues le formulamos una primera pregunta, Alipio. A ver, la primera pregunta es un poco obvia. Alfonso Serrano, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se la imagina usted, ¿no? Estamos esperando la comparecencia de Ángel Garrido. ¿Cómo va la designación del candidato del Partido Popular a sustituir a Cristina Cifuentes? ¿Va a ser Ángel Garrido? ¿Tiene usted algún dato que nos pueda aportar?
Evidentemente no dispongo ahora mismo de ningún dato al respecto. El nombramiento de Ángel Garrido como presidente en funciones es, más allá de cualquier otra consideración, un síntoma de lo que es la normalidad institucional. Evidentemente, la administración sigue y el gobierno continúa. Y lo que pasa es que se ha abierto ahora un plazo, un proceso, en el que el partido tiene que hacer una reflexión interna para designar cuál cree que es el candidato o candidata más idónea para asumir una investidura en la Comunidad de Madrid. Es un proceso que se va a desarrollar en los próximos días, es decir, no va a ser un tema que nos va a llevar muchos días, pero evidentemente no se puede tomar de hoy para mañana, y evidentemente el partido pues tomará la mejor decisión en cuanto a quién debe ser ese candidato o candidata. Yo creo que en ese grupo de parlamentario, incluso en el propio gobierno, hay gente muy capaz para llevarlo a cabo, y seguro que la decisión que sea finalmente será la mejor para beneficio sobre todo de los madrileños.
Hoy hemos leído algún titular en el que se decía: Rajoy designará al candidato. ¿Esto es cosa de Rajoy? ¿Es cosa de todos, Alfonso?
Debe de saber que nosotros no nos escondemos. Hay quienes hablan de primarias y se llenan la boca hablando de primarias y democracia interna, y luego son pactos de despacho cuando no designaciones directas. Aquí en nuestro partido las designaciones de los candidatos a presidente de comunidad autónoma es una competencia de la Dirección Nacional del Partido. Evidentemente la Dirección Nacional del Partido siempre tiene en cuenta la opinión de las direcciones regionales a la hora de designar candidatos, y por lo tanto será una decisión de la Dirección Nacional junto con la Dirección Regional del Partido.
Ahora le preguntarán desde el estudio, pero una última pregunta por mi parte. ¿Están ustedes tocados? También hemos leído titulares en este sentido. Esto ha sido muy excepcional, muy duro, ¿no? La dimisión de Cifuentes y las circunstancias.
Claro. Evidentemente no es un momento fácil. O sea, decir lo contrario sería negar la realidad, y desde luego que a mí personalmente me apena bastante la situación y las circunstancias. Porque yo creo que, más allá de los motivos personales por los que la presidenta ha dimitido, lo que no se puede empañar es la extraordinaria gestión que ha hecho el gobierno del Partido Popular durante estos 3 años, ¿no? Un gobierno que se ha caracterizado por la lucha contra la corrupción, por la creación de empleo, por el crecimiento económico y por no descuidar en ningún momento las políticas sociales, ¿no? Podríamos hablar de muchos casos. Yo me quedo con un dato de hoy que ha salido, la EPA, y que dice que en Madrid hay 10.300 personas trabajando más que antes de esta última EPA. Ese es el resultado de las políticas de los gobiernos del Partido Popular, que en momentos de bonanza se crea empleo, se crea riqueza, y en momentos de dificultad aguanta aguantamos las políticas sociales, ¿no? Ese ha sido el motivo por el que hemos tenido la confianza durante estos 23 años de los madrileños, y confío que estos equipos que hace el Partido Popular, estas políticas y estos proyectos sigan siendo de la confianza mayoritaria de los madrileños en el futuro.
Os escucha Alfonso Serrano, Alipio y demás compañeros.
Sí, señor Serrano, bueno, en primer lugar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, después de la declaración de ayer de Cristina Cifuentes, en la que presentó su renuncia para seguir como presidenta de la comunidad, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, hablaba, bueno, dejaba entrever, bueno, hablaba directamente de una situación poco menos que de acoso y derribo desde dentro de las filas del Partido Popular. Eso, claro, deja en muy mal lugar la imagen pública del partido aquí en Madrid. ¿Cree usted que eso es así, que se puede restañar esa herida de alguna forma en el corto tiempo para dar una imagen, digamos, de mayor fortaleza a los madrileños?
Yo lo haría, si me permite, sí, sí. Alipio, y bueno, muy buenos días a usted y a sus tertulianos. Yo haría un matiz a lo que usted ha dicho, porque lo que dijo la presidenta ayer es que se sintió linchada y acosada, no desde dentro, sino lo que ha sido política y mediáticamente durante estos 34 días. Y yo comparto con ella esa percepción. Es decir, sin quitarle responsabilidad o seriedad a los hechos, tanto lo del máster cuando se dirima judicialmente, como lo conocido ayer, lo que es verdaderamente inaudito es lo que ha pasado estos 34 días por un tema como un máster de hace 8 años. Eso, sinceramente, yo no lo he visto nunca en política. Esa persecución constante, día y noche, ese linchamiento político y mediático, yo, con casos muchísimo más graves, yo no lo había visto nunca. Y esa persecución, evidentemente, responde a algo, ¿no? Que yo creo que era, que efectivamente, yo digo, hasta lo de ayer, que era un objetivo político abatir por sus adversarios. Evidentemente, cuando hablo de adversarios, me refiero a otros partidos políticos.
Claro, lo que pasa es que le preguntaba a Lipio, yo creo que le preguntaba también por los adversarios dentro del propio partido político.
Hombre, yo no sé de quién decía esa frase, ¿no?, de que están los adversarios y tal y los compañeros de partido, ¿no? Pero mire, yo, más allá de esa licencia que usted me permitirán, miren, yo no voy a entrar en cuestiones que tienen más que ver con bulos y con cuitas, más allá de que lo realmente importante, y es que evidentemente la señora Cifuentes ha dimitido, y ya les digo que el Partido Popular, desde luego, que tiene personas suficientemente cualificadas para asumir esa responsabilidad y llevar a buen tránsito el año que queda de legislatura, y lo que es más importante para nosotros, si me pregunta a nivel partido, y es ser capaces de seguir manteniendo esa confianza mayoritaria de los madrileños que hemos tenido estos 23 años, y que entiendo que haya gente que pueda tener dudas en estos momentos, pero que seguro que seremos capaces de darle la vuelta a la situación, como hemos hecho otras veces, y con propuestas, con ideas y con hechos, como han sido estos 3 años de gestión del gobierno de Cristina Cifuentes, demostrar que no hay mejor opción política para los madrileños que un gobierno del Partido Popular.
Señor Serrano, Cristina Cifuentes ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid, como presidenta regional, pero sigue siendo presidenta de los populares en Madrid, sigue siendo diputada. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a pedir o se va a invitar o se va a sugerir a Cristina Cifuentes que también dimita de ese cargo como presidenta de los populares en Madrid?
Cristina Cifuentes es presidenta del Partido de Madrid básicamente porque tuvimos un congreso hace poco más de un año en el que fue elegida presidenta por 9 de cada 10 militantes prácticamente, y evidentemente ella es a día de hoy la presidenta, y es una decisión que corresponde al partido y a ella, evidentemente, el seguir o no. Evidentemente, esas decisiones no corresponden ni al portavoz adjunto del grupo parlamentario, ni siquiera al grupo parlamentario, sino que son decisiones que corresponden a los órganos del partido, ¿no? Y por lo tanto, yo estoy convencido, como siempre hemos hecho, que será en el seno de esos órganos del partido donde haya ese debate, y en el que evidentemente el partido y todos decidiremos qué es lo mejor para los intereses tanto nuestros como del conjunto de los madrileños.
¿Y si dependiera de usted, por ejemplo, ya para ver si se moja?
Es que da un poco igual lo que yo hubiese dicho. Mire, yo puedo entender,
¿cómo se escabulle?
Yo puedo entender que haya quien piense que lo mejor puede ser que la presidenta dimita o que siga. Es decir, yo no voy a entrar en cuál es mi preferencia. Lo que yo digo es que son decisiones que afectan al partido y también decisiones que afectan a personas, ¿no? Y que, por lo tanto, hacer especulaciones, pues oiga, mire, yo entiendo que ustedes tienen todo el derecho, la obligación, e incluso es sano que se hagan hipótesis, se hagan quinielas sobre qué puede pasar en el futuro. A mí me permitirá, dada esa prudencia, que yo no les diga más allá que eso. Que,
sí,
que
a cada uno nos van el sueldo, ¿no?
Exacto. A mí, de momento, me pagan por ser diputado, por estar en el grupo parlamentario. Yo el tema de las especulaciones políticas sobre futuribles no creo que sea lo mío y tampoco me... Salvo que me pidan una porra para el partido del Atleti de esta noche, yo no hago más, no voy más allá de las porras.
Por cierto, ¿cuál va a ser el papel de Cristina Cifuentes en el grupo parlamentario? Ella sigue siendo diputada. Un papel tendrá que tener, ¿no?
Evidentemente, ella es diputada porque así lo ha decidido y evidentemente el acta, como ustedes saben, es una cosa que es del propio diputado. Evidentemente, cuando, como ustedes saben, no tenemos pleno, se ha paralizado la actividad parlamentaria en tanto en cuanto la prioridad es convocar ese pleno de investidura, por lo tanto, hay tiempo para reorganizar el grupo parlamentario. Evidentemente, en el seno del grupo parlamentario y la dirección del grupo parlamentario que ella preside, tomaremos las decisiones para el futuro de lo que debe ser la actividad del propio grupo.
Sí, buenos días, señor Serrano, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Pedro?
Muy bien. Yo le quería preguntar, todo esto que está pasando en los últimos meses, ya me atrevo a decir años, es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Pero ver a Cristina Cifuentes a la diputada, a mí se me hace muy complicado, porque es que además no puede faltar ni un solo día. Porque como falte un día, pierden ustedes las votaciones. Entonces, ¿usted cree que se puede resistir si el PP nacional, la cuarta planta esa que tiene allí en Génova, le dice que abandone? ¿Usted cree que se va a resistir? Porque el acta es suya, no es del partido, ¿no?
A ver, empezando por el principio, que yo creo que es una reflexión muy acertada. Evidentemente, lo que está pasando en los últimos años en la política es muy fuerte. Yo creo que hemos pasado de cuestionar qué es lo que se debe hacer, de fiscalizar la acción de los gobiernos, la gestión de los responsables políticos, hemos pasado a traspasar ciertas líneas que van más allá de lo que es el ataque a las personas, ¿no? Y yo creo que no hablo solo de Cifuentes, podemos hablar de casos en diversos partidos, ¿no? No es un estilo que a mí me guste y que yo comparta para nada, y yo creo que es una reflexión que deberíamos hacer responsables políticos, gobiernos, partidos, medios de comunicación. Yo creo que se están traspasando ciertas líneas que yo creo que nos debería hacer reflexionar. Dicho lo cual, evidentemente, como bien has dicho, Pedro, el acta de diputado es algo que es personal del diputado, aunque sea un sistema de listas, y evidentemente es algo que corresponde exclusivamente a esa persona decidir su futuro. Yo creo que tiene todo el derecho a mantener su acta de diputada, porque evidentemente no ha hecho nada que le haga sea impedimento para seguir, ni siquiera de lo que tiene que ver con el pacto de investidura con Ciudadanos. Por lo tanto, es una decisión que compete a ella y que evidentemente nosotros respetaremos la que tome.
Yo le quería hacer una pregunta. Soy Jaime González.
Sí, ¿qué tal, Jaime? Buenos días.
Le he escuchado hace un rato decir algo que tiene mucho sentido común en una situación de normalidad institucional. Eso de que es Génova, en este caso Mariano Rajoy, y al mismo tiempo también es el Partido Popular de Madrid, los que de mutuo acuerdo tendrán que poner encima de la mesa el nombre de un candidato. Pero usted, como yo, sabe que eso era antes. Hoy por hoy, quien va a poner encima de la mesa el candidato es exclusivamente Génova.
No, es decir, evidentemente, no, se lo digo muy claramente.
Tenemos aquí un poco, sí, sin, no se sí. oye, pero yo solo traduzco, nos hemos reído los cuatro.
No, pero no es una cuestión de formas, también es una cuestión de respeto y de cómo funciona nuestro partido. Y ya digo que en ese sentido no engañamos a nadie. Nosotros establecimos un proceso de primarias para elegir a los presidentes del partido, pero los estatutos son muy claros al respecto. Es decir, y ya se lo digo, o sea, y pueden buscarlo. Es decir, los candidatos los decide la dirección nacional del partido. O sea, podría hacerlo, o sea, como usted bien dice, don Jaime, exclusivamente en la Dirección Nacional del Partido, el Comité Electoral Nacional reunido designa quién es su candidato para esta investidura o candidata. Podría hacerlo, y lo que yo le estoy diciendo es que evidentemente decisiones tan trascendentales, aunque sean competencia exclusiva de la Dirección Nacional, se toman siempre escuchando a la Dirección Territorial afectada por esta decisión. Por lo tanto, sí, va a ser una decisión de la Dirección Nacional, pero por supuesto que escuchando a la Dirección Regional del Partido.
Y ustedes, en su caso, su opinión personal, ¿ven algún líder, para afrontar el futuro más inmediato del grupo, del Partido Popular en Madrid, más allá de la persona que ahora mismo, se designe por parte del partido para ser investido como presidente de la Comunidad de Madrid? Hablo a partir de 2019, de cara a esas elecciones. ¿Algún candidato entre ustedes o algún perfil que considere usted que podría ser ideal para competir con el resto de fuerzas políticas tal como está la situación ahora?
Pues mira, Lipi, a mí se me ocurren muchos, pero ya le digo que no le voy a decir ningún nombre. pero básicamente por una razón. Es decir, usted mismo lo ha dicho. Es decir, ahora toca elegir una persona para afrontar este debate de investidura y acabar la legislatura y culminar un proyecto que ya digo que es un proyecto que tiene muchísimas muchísimas luces en estos tres años de gobierno. Y evidentemente el partido, como siempre hace, iniciará, pues supongo que no sé si será antes del verano o después del verano, un proceso de designación de candidatos para la Comunidad de Madrid, para el Ayuntamiento de Madrid y los principales municipios de municipios de la Comunidad de Madrid, en el que evidentemente seguro que tendremos, como siempre, grandes y muy buenos candidatos. Yo lo he dicho en otras ocasiones, si nosotros hemos sido capaces de gobernar en la Comunidad de Madrid durante los últimos 23 años y hemos tenido la confianza mayoritaria de los madrileños una elección tras otra, es que más allá de los liderazgos de, en su momento, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, que fueron los candidatos que se presentaron a las elecciones, si hemos sido capaces de tener esa confianza mayoritaria es porque también detrás había equipos, había propuestas y había ideas que han contribuido a mejorar el bienestar de los madrileños. Yo creo que esa es la línea del Partido Popular, que más allá de las personas hay un proyecto detrás, un proyecto sólido con ideas y que ha sido capaz de transformar Madrid, con luces y con errores, no lo digo yo, no lo niego, pero evidentemente yo creo que pesa más lo positivo que lo negativo en esos años, y eso es lo que trataremos de poner en valor en los próximos meses.
Sí, ayer la presidenta dijo más o menos, traducido, que esto era una campaña judio-masónica, ¿verdad?, contra ella, por su lucha contra la corrupción, y usted, matizando, también ha dicho que se ha atacado personalmente y tal, pero se tienen que dar cuenta ustedes, y seguro que en privado lo conocen, que si ella no hubiera, entre comillas, mentido con su máster, o no hubiera cogido, o se le hubieran caído los botes en la bolsa, estaríamos viviendo una época normal en la Comunidad de Madrid. Es decir, que la que se ha equivocado es ella, no la prensa. Es decir, la prensa apretará más o menos, pero la que se equivoca con las dos cosas es ella. Ella o su entorno, sí. Al final, ella.
Mire, más allá, don Pedro, más allá de la del debate que podemos tener sobre cómo se ha gestionado el caso del máster, yo no voy a hablar de mentiras y verdades. Esto está judicializado y yo, que como usted sabe, yo hasta que nos la abandonamos fui portavoz de la Comisión de Investigación de Corrupción de la Asamblea de Madrid. Yo siempre lo he dicho, digo, aquí la única verdad que existe en una democracia es la verdad judicial, porque una verdad parlamentaria de una mayoría coyuntural, pues mire, puede cambiar con otra mayoría, ¿no? Por lo tanto, en un Estado de Derecho lo que debe funcionar es la justicia y dirimir las responsabilidades. Por lo tanto, yo no voy a entrar en eso. Pero usted me dice que si no hubiera sido por esas dos cosas, no hubiera pasado en la Comunidad de Madrid. Ya le digo, han pasado durante este mes cosas muchísimo más graves en otros puntos de España, aquí en Madrid, con respecto a otras personas, y no ha pasado nada. Evidentemente hay algo diferente. Y ustedes me dirán, es que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, es que es Cristina Cifuentes. Efectivamente, es por eso. Evidentemente, otras personas, no con tanta responsabilidad, pero no con menos notoriedad, han tenido que también pasar por cuestiones que tienen que ver con este debate de la verdad, la mentira, etcétera, y siguen en sus puestos. Y no se han hecho esas campañas constantes en las que parece que el único tema que había en España y que, por lo tanto, objeto de debate era el máster o no máster de la señora Cifuentes. Pero ya digo, yo no voy a entrar y yo respeto las valoraciones que haga cada uno sobre la gestión de cómo se abordó la cuestión del máster. Y ya digo que sobre verdades y mentiras, pues cada uno pueda tener su opinión y que quien deberá de dirimirlo, finalmente, se a la justicia.
Señor Serrano, moviendo un poco la bola de cristal. Si le llaman a usted y le dicen, oiga, vamos a ver, mira, Alfonso, queremos que tú seas quien te hagas cargo de manera transitoria este año hasta las elecciones y presidas el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿qué le diría?
Ni me lo planteo, Alipio.
Vaya castín, ¿eh?
sí. No, vamos a ver, yo creo que del grupo parlamentario, como digo, yo no voy a decir ningún nombre porque estas cosas ya se encargan los periodistas, que es su tarea, el investigar, el hacer quinielas, el hacer pronósticos sobre quién puede ser, ¿no? Yo creo que en el grupo parlamentario hay gente experimentada y gente que con trayectoria que también puede asumir esta responsabilidad. Literalmente, yo siempre lo he dicho, digo, yo que llevo militando en este partido desde que tenía 18, 19 años, y antes de que cualquier cosa soy militante de mi sede del distrito de Barajas, yo me debo a este partido en muchas cosas, ¿no? Y en este partido a mí me ha dado mucho, evidentemente yo siempre estaba lo que me haya dicho el partido, pero ya le digo, pero es algo que ni contemplo ni es viable ni tiene cierta lógica, porque evidentemente hay gente mucho más cualificada y yo creo que el partido va a tomar una decisión correcta en ese sentido.
Señor Serrano, desde que salió el vídeo, ayer en la dimisión Cristina Cifuentes también apelaba a la parte personal, ¿no? Que se había ido a la parte personal. Y yo creo que hoy también se está echando un poco de menos esa parte personal en los mensajes que se puedan lanzar hacia la presidenta regional. El propio Rajoy ayer en el Congreso pues zanjaba prácticamente, ¿no? Casi era rey muerto, rey puesto, aquí no ha pasado nada, ya ha dimitido y ahora hay que mirar para adelante. No se echa de menos, también desde un poco desde el Partido Popular, porque evidentemente en la oposición no se le espera algún mensaje un poco de aliento, ¿no? Quitando a Cospedal, que supongo que habrá llamado porque lo ha hecho algún mensaje de apoyo personal, no hablo político.
Hombre, yo ya le digo, yo personalmente sí que le he trasladado mi apoyo a la presidenta en el día de ayer por lo que ha pasado y el cariño que la tengo de estos años de trabajo con ella. O sea, pero más entrar en matices sobre cómo se han dicho unas frases, yo creo que ese ejemplo de cariño, esa muestra de cariño, han existido. Y la mayor prueba de ello es que lo que hacemos es respetar una decisión que toma por cuestiones personales y que repito, que no pone ni mancha en absoluto lo que creo que ha sido una extraordinaria gestión del gobierno que ella ha presidido durante estos 3 años. Entiendo que este no es el debate ni este es el momento, pero es que si uno se pusiera a repasar punto por punto, capítulo por capítulo, pues podríamos hablar de los 1.000 millones en infraestructuras hospitalarias, la nueva renovación del Hospital de la Paz, los acuerdos con todos los rectores para reformar el Espacio Superior de Educación, los acuerdos con los sindicatos y con educativos para meter 3.000 profesores más en Madrid. Es decir, hay cantidad de cosas que se han hecho en una época en la que prácticamente las arcas estaban vacías y hemos ido llenándolas gracias a la creación de empleo y al crecimiento económico. Se han hecho muchísimas cosas muy positivas en la Comunidad de Madrid y todo eso ha sido bajo el liderazgo de Cristina Cifuentes. Y eso es un mérito que nadie la puede quitar a ella, más allá de otro tipo de cuestiones.
Pues, señor Serrano, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo con Buenos Días Madrid y con Onda Madrid. Y nada, estaremos muy pendientes a los próximos acontecimientos que tienen que desarrollarse, en cualquier caso, antes del día 18 de mayo.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Feliz día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, son las 11:28 de la mañana. Vamos a acercarnos, si os parece, hasta el Congreso de los Diputados. Allí se encuentra nuestra compañera Noelia Ontoria. No sé qué tipo de reacciones estás observando en el día de hoy en el ámbito nacional, porque también este asunto de la Comunidad de Madrid trasciende a las fronteras de la comunidad, de la propia región, y, en fin, es un tema de primer nivel en el ámbito nacional. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sí, bueno, en el Congreso de los Diputados, desde luego, también continúa la resaca de la dimisión de Cristina Cifuentes, y eso que hoy era el último día del debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha sido hoy el más demandado por los periodistas. Hoy confirmaba que Cifuentes se va a quedar con su escaño en la Asamblea de Madrid, que ella sí se lo había pedido, no a él, sino a la dirección del partido. Ellos dos no han hablado en las últimas horas, eso nos dice Fernando Martínez Maillo, pero sí le ha llegado que quería quedarse con ese escaño y, por tanto, se lo permitirán. Lo que sí están haciendo, y lo confirma el coordinador general, es que están buscando un sustituto no solo para la presidencia de la comunidad, sino también para la presidencia del PP de Madrid. Maillo insiste en que no se conocerá al elegido o elegida hasta pasado el puente de mayo. Por ahora, los populares no tienen en mente el nombre de un hombre o una mujer para presidir la Comunidad de Madrid, aunque subraya Maillo que en el PP hay mucho banquillo. Bueno, lo del Partido Popular de Madrid en la calle Génova tardará algo más, da a entender el dirigente popular, y podría hacerse además mediante una gestora. Al margen de estas aclaraciones, de los pasos que se irán dando en la comunidad y en el PP, Maillo también ha salido al paso de las insinuaciones que hacen políticos y medios de comunicación sobre la procedencia del vídeo de Cristina Cifuentes en el supermercado. Y Maillo niega que la dirección del PP esté detrás de esa maniobra. Vamos a escucharle.
Si alguien quiere investigarlo porque se siente ofendido por el vídeo, como ayer lo expresó la propia Cifuentes, si quiere denunciarlo, lo puede denunciar, pero desde luego a nosotros nada tenemos que ver. Hemos conocido el vídeo ayer y, por lo tanto, este es un partido en el que hay muchos militantes honestos y honrados, y desde luego no merece que nadie, y mucho menos Pablo Iglesias, pues trate de ensuciar la imagen de nuestro partido con insinuaciones, con acusaciones, con insultos de esa naturaleza.
Bueno, se refería el coordinador general del PP a las insinuaciones de Pablo Iglesias, las hacía nada más llegar al Congreso esta mañana el líder de Podemos. Vamos a escucharle.
He leído que por lo visto es ilegal que esos vídeos puedan mantenerse durante más de 7 días. Desde luego da la impresión de que en este país y en la Comunidad de Madrid existe una trama de cloacas, una trama de aparatos parapoliciales que parece que se dedican a intentar gobernar la política utilizando el periodismo de tabloide y a sicarios. Desde luego parece irregular, ojalá se investigue y se pueda saber quién ha tenido guardado un vídeo de manera ilegal durante 7 años.
Y la portavoz del PSOE, Margarita Robles, también cuestionaba la existencia de ese vídeo 7 años después.
Sí, lo que pone de relieve es que durante 7 años esto se ha guardado, no sabemos muy bien por quién y con una finalidad que tampoco sabemos. Pero aquí lo que importa a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid es que haya un gobierno, que haya un gobierno que no esté manchado por la corrupción. Y desgraciadamente ahí está Púnica, ahí está Lezo, ahí está Gürtel y ahí está el caso Máster.
Bueno, y Robles arremetía hoy, esta mañana, contra Ciudadanos por mantener al Partido Popular en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y como os decía, hoy es el último día del debate de enmiendas a la totalidad de los presupuestos y el PSOE aprovechaba para lamentar que Ciudadanos se haya convertido en la muleta del Partido Popular en todos los gobiernos, en el central, en este caso, por ser el apoyo económico de Rajoy. Y ya que estamos en directo, os contaré que ese apoyo se ha producido, también el del PNV, y que el primer trámite de los presupuestos generales del Estado ya ha salido adelante hace unos minutos, en una votación en la que además se ha equivocado uno de los diputados de la oposición y ha apoyado al gobierno.
O sea que tenemos presupuestos.
Tenemos la primera parte presupuestos. Ahora falta la votación final, que será a finales de mayo. Ha dicho el PNV que si no hay gobierno entonces en Cataluña y no se levanta el 155, no los votará.
Muy bien, pues nada, seguiremos pendientes de la vida ahí también en el Congreso y de esas reacciones a la dimisión de Cristina Cifuentes. Gracias, Noelia.
Aquí estaremos.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid.
Y son ahora las 11:33 de la mañana. Ya saben que a esta hora, más o menos 11:30, estaba prevista la comparecencia del presidente en funciones, de Ángel Garrido, en Sol, en la sede del Gobierno Regional. Begoña Alarcón, todavía se está haciendo esperar.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, se está haciendo esperar. Estaba prevista efectivamente a las 11:30, pero aún no ha comenzado. No creemos que tarde mucho porque ya estamos viendo a todos los responsables de prensa de los consejeros. Es decir, que suponemos que en breve bajará el presidente en funciones, Ángel Garrido. Es un consejo de gobierno extraordinario. Y como extraordinario que es, ni siquiera se va a celebrar esa rueda de prensa en la sala habitual a la que nos convocan a los medios de comunicación todos los martes. La rueda de prensa va a ser en el patio de la Real Casa de Correos, donde hay muchísima expectación para escuchar esas primeras palabras de Ángel Garrido tras la renuncia de Cristina Cifuentes. Decimos muchísima expectación porque, para que os hagáis una idea, yo he llegado a contar hasta 15 cámaras, 15 trípodes que están apostados aquí para, en algunos casos, ofrecer en directo la rueda de prensa o como mínimo recoger esas declaraciones. Bueno, es el primer consejo de gobierno que va a presidir, que ha presidido ya Ángel Garrido. Suponemos que no se van a tomar decisiones de contenido, habida cuenta de que el martes pasado se reunió ya el Consejo de Gobierno en el que se aprobó, por ejemplo, la concesión de las medallas de la Comunidad de Madrid y otras decisiones importantes de la acción de gobierno, como por ejemplo las ayudas, las concesiones de becas para universitarios con problemas de recursos. Suponemos que evidentemente es una toma de contacto del presidente en funciones con los consejeros. Habrá que saber si Ángel Garrido toma alguna decisión respecto a su equipo de gobierno durante estos días que está en funciones. Como mínimo nos hace pensar que en la Consejería de Presidencia sí podría haber algún movimiento, habida cuenta de que Ángel Garrido sale de esa Consejería de Presidencia y se convierte en el presidente en funciones. Pero por lo demás, no creemos que haya más cambios respecto al gobierno, que bueno, pues va a ser un gobierno en funciones, con Ángel Garrido liderándolo, hasta que el Partido Popular decida quién es el candidato que propondrá para esa sesión de investidura en la Asamblea de Madrid. Aquí se sigue apostando, evidentemente, por Ángel Garrido. Creen que es la persona más adecuada, porque es la persona que conoce directamente y de primera mano toda la acción de gobierno en estos últimos tres años, los proyectos que se han puesto en marcha, los que quedan por poner en marcha y lo que está previsto para lo que queda de legislatura.
Muy bien, pues Begoña, vamos a estar muy pendientes en cuanto dé comienzo esa rueda de prensa. Iremos contigo para ofrecerla en directo y, entre tanto, pues seguimos pendientes. Muchas gracias.
Perfecto, aquí estaremos.
Venga, muy bien, hasta ahora. Bueno, a ver, Jaime, Pedro, ¿cómo veis el bueno, panorama?
Yo primero quería hacer, ha dicho el señor Matías Maillo, que tiene mucho banquillo. Pues yo no sé si tienen tanto banquillo, porque hay muchos con cuatro faltas personales. ¿Qué quiero decir? Que es que hay muchos que no los pueden nombrar de los diputados que tienen porque están a punto de estar imputados en alguna de las múltiples causas que tiene el PP. Hay otros de los que no se fían, porque no voy a hacer ningún nombrar porque se enfada luego conmigo, como el alcalde de Leganés, que es un díscolo dentro. Ahora ya no se sabe lo que es un díscolo, ¿no? En ese grupo, ¿no? Y luego hay otros de los que tendrán que mirarles, hacer un casting de verdad. ¿Y usted dónde comía y dónde compraba? Es decir, que lo tiene muy complicado. Yo no creo que tenga tanto banquillo.
No, no tienen tanto. Y además, yo lo que apunto hoy es información. Vamos a ponerlo entre comillas, la palabra información, porque la información procedente estos días de Génova también está muy complicada. Vamos a ver, y yo lo que primero tendría que decir es que el señor Garrido va a parecer una perogrullada. Solo será presidente de la Comunidad de Madrid si en el plazo de 21 días no encuentran a otro.
Radicalmente de acuerdo contigo.
No, y es que lo están buscando. Y lo están buscando por tierra, por mar y por aire. Pero es que no lo encuentran. Ese es el problema. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Vamos a ver. La estrategia hoy del Partido Popular es poner a alguien durante un año, que no será el cabeza de lista a las próximas elecciones autonómicas. Digamos que es un señor que tiene, o una señora, que tiene que tener un perfil técnico, un perfil no necesariamente muy carismático.
Poca ambición.
Sí, poca ambición. Bueno, en este caso, como todo lo va a regir Génova, pues voy a tener mucha ambición, pero luego se llevarán una desilusión. Sí. No va a ser. Se lo van a decir. Tú vas a liderar la Comunidad de Madrid durante un año, tú no vas a ser el candidato a las próximas elecciones.
Y además le van a decir, y no hagas mucho ruido.
Y, bueno, claro, eso se da por hecho. Sí, por eso, el problema está en que como en Génova tienen la idea de que en Madrid hacen casi todos mucho ruido, por eso tienen mucho más problema para encontrar un candidato. En definitiva, quien lidere las listas para las elecciones que se van a celebrar dentro de un año, hombre o mujer, más mujer que hombre, es decir, por ahí van los tiros ahora, tiene que ser alguien con un peso político muy alto, por una cuestión fundamental, porque si no, están en el convencimiento de que pierde Madrid.
No, de que es la debacle. Yo creo que perderlo ya lo pierde ahora mismo.
Si el señor Garrido dentro de 21 días es investido presidente de la Comunidad de Madrid, será porque el Partido Popular, después de buscar entre todos los candidatos posibles, tienen que ser diputados y diputadas, no ha encontrado a nadie. Provoca recelos, no porque tenga nada en contra, sino porque lo conocen poco, porque lo conocen muy poco. Y como me decía a mí alguien que tiene mucho peso en Génova, el problema es que ya casi no tenemos tiempo para darnos cuenta efectivamente quién son, porque no podemos tirar de su currículum.
Ayer me decían,
y es mal, yo apunto información.
Hombre, pues dicen, llevan 30 días para enterarse, ¿eh?
Sí, lo que pasa que ya sabes
no
que las cosas en el palacio de Génova van muy lentas siempre.
El problema
es que fijaros cómo están las cosas y cómo están de los nervios y cómo tienen muy tocada la sensibilidad, que ayer corría por la noche un bulo, una especie, un rumor, según el cual alguna televisión podía sacar algo del señor Garrido. Ellos decían, no tenemos ni idea, pero nos ha llegado el quedo. Basta ya que alguien diga, oye, que una televisión te puede sacar algo del señor Garrido,
para que les tiemblen las piernas y al final viven en un sinvivir porque hoy por hoy, en el momento en el que estamos, no tienen ni puñetera idea lo que hacer.
Vamos a ver, yo voy a hacer una apelación a la historia, ¿no? Cuando nombraron a la presidenta Cifuentes, muchos de los diputados que están hoy en la Asamblea de Madrid ya conocían el hecho del robo, ¿vale? Eso se conoce hace aproximadamente 4 años. Yo estuve reunido hace 3 años con una persona que me lo contó y nunca pude comprobar los hechos porque la minuta desapareció, ¿vale? Y de hecho hace como un año, creo que un digital también lo publicó, y yo lo he recordado en donde escribo en Voz Populi, lo he recordado. Cuando sucedió lo del máster, dije, los puntos flojos de Cristina Cifuentes son, además, este que nunca quedó aclarado, ¿vale? Yo recurrí también a servicios de prensa, eso es una invención tuya, tal, bueno, la invención ha terminado en ridículo para la presidenta, ¿no? Porque la situación que ha quedado ha sido absolutamente ridícula. Entonces, igual que de Cristina Cifuentes se sabía eso, no se sabía nada del máster, y había otras, vamos a decir, sombras, ¿no?, que nunca se pudieron comprobar, pero siempre han sido sombras ahí que estaban ahí, pues yo...
Sí, que afectaban a lo personal.
Exactamente. Bueno, a lo personal, incluso también en su actuación en el colegio, que también yo digo que las cosas hay que decirlas con pruebas. No se puede decir, como se ha publicado estos días, que era cleptómana en el colegio cuando no se tiene ninguna prueba. Yo pienso así, pero vamos, a lo mejor es que soy muy radical, ¿no?
Ha publicado El Español.
Bueno, no sé exactamente qué lo ha publicado, pero no, que han dicho unas chicas que yo creo que eso hay que o sea, si yo no saco una historia porque no tengo comprobado que esta señora había robado 2 botes o 3 botes, pues me la tengo que tragar como otros compañeros, pues yo creo que las cosas... Pero bueno, yo, sin embargo, que llevo 25 años conociendo al señor Garrido, nunca he escuchado ninguna, vamos a decir... de esas cosas que se dicen.
Yo tampoco, ¿eh? Pero no, basta con que una televisión diga, tengo material para que eso provoque...
Pues, es decir, que a mí, señor Garrido...
Un nerviosismo claro. Exagerado.
Sí, yo creo que sí. Una leyenda urbana, ¿no? Es decir, como lo de Cristina Cifuentes, o sea, lo del robo se sabía. La mitad de los diputados lo sabían. Y el otro día... como digo, yo escribí y algunos ya lo han empezado a...
Vamos a ver, Pedro, yo lo sabía y te digo más. Hay un programa de televisión, una tertulia de estas matinales,
sí, sí,
al Rojo Vivo, concretamente, sí, 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 donde hace unos años se le pregunta expresamente por algo que ya corría. Claro, es decir, claro. ¿Y qué tiene que decir usted ante esos rumores que apuntan a que alguien está encargando dossier ante la evidencia de que usted pudo haber robado en un supermercado? Y ella, si la habéis visto en la tele, se va por los cerros de Úbeda y dice... contesta diciendo...
Lo mismo que me dijeron, exactamente lo mismo.
Contesta diciendo, vamos, a mí ahora lo que me preocupa es regir los destinos de los madrileños y todas estas cosas que dicen los políticos cuando no quieren responder, ¿no? Pero ya se sabía.
Se sabía, bueno. En el caso
pero
de
ella
Ángela
no
Garrido,
pensaba que estuviera
porque ella yo creo que no...
Ella pensaba que todo lo que hubiera dado documento gráfico...
le aseguraron que se habían destruido cuando estaba la delegación de gobierno.
Porque ella, cuando era delegada del gobierno, hizo todo lo posible por asegurarse de que no estuviera. Y no estaban, ¿eh? Y en la policía no estaban, ¿eh?
Porque yo, como no tengo pruebas, me tengo que callar.
No, yo te garantizo que no estaban.
Yo te garantizo que no estaban. Pero también te puedo decir quién hizo las gestiones para ver si quién va a buscar eso. Y eso no se puede hacer desde un cargo público. Uh-huh. Siento mucho, ¿eh? Es decir, la primera preocupación era, vamos a ver qué ha pasado con eso. Claro, que la delegada de gobierno haya sido pillada unos meses antes de nombrar a la delegada de gobierno, vamos a decir... presuntamente robando, yo no sé si robando ya o no lo sé, ¿no? Con esas imágenes que hemos visto, decía antes el señor Serrano...
Pero al final no hubo denuncia porque...
No, vamos a ver, no pagó, ni siquiera eso. Yo espero que haya alguna pregunta parlamentaria para ver cómo fue el trámite, porque aunque pagues, el policía si ha ido allí, tiene que hacer una minuta.
Pero no la hizo.
¿Dónde está esa minuta?
No porque la hizo.
O no la hizo o se perdió. Eso
no,
es lo que yo...
Allí, vamos,
bueno, eso es lo que yo quiero saber como ciudadano. Y espero que alguno lo pregunte.
No hubo denuncia. Desde la comisaría vamos de Vallecas,
para,
que no,
para situar la cuestión, no hubo denuncia. Pero en el caso de que la hubiera habido y se hubiera tenido que enfrentar a un juicio de falta...
No,
de falta,
ni siquiera se llegan a un acuerdo.
Lo que la sanción que le podría haber caído era de 60 euros. Es decir, 20 euros más que la suma de los 2 botes de crema. Pero, 60 euros como multa. Eso es... todo,
pero
lo que tendría que
haber. Yo no estoy hablando de eso.
Pero ese
estamos
no es el
viendo,
problema.
Cuidado, estamos viendo ya que Ángel Garrido está en ese patio de la Real Casa de Correos, que se dirige hacia el atril, en donde dará su primera comparecencia ante los medios como presidente en funciones del Gobierno de Madrid. Alipio.
Sí, nada, volvemos hasta a nuestra compañera Begoña Alarcón y que nos cuente, bueno, la verdad que expectación máxima, ¿no, Begoña?
Pues sí, sí. Ángel Garrido ya está, bueno, pues posando para los medios de comunicación y va a comparecer flanqueado por su equipo de gobierno. Os describo quién está a sus espaldas: el consejero de Cultura, Jaime de los Santos, el consejero de Educación, Rafael Van Grecken, el consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, Pedro Rollán, que es el consejero de Medio Ambiente, en Gracia Hidalgo, consejera de Economía y Hacienda, Enrique Ruiz Escudero, de Sanidad y de Transportes, Rosalía Gonzalo. Empieza ya Ángel Garrido, esa primera comparecencia como presidente en funciones de la Comunidad de Madrid.
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso con un único punto del orden del día, que era hacer un balance de situación y, por supuesto, coordinar las labores del Gobierno en funciones que aquí me acompaña. Desde aquí y en primer lugar lo que quiero hacer es dar las gracias en mi nombre y en el de todos los consejeros y consejeras que hoy me acompañan a Cristina Cifuentes por el trabajo que ha desarrollado estos tres últimos años al frente de la Comunidad de Madrid como presidenta, por su impulso, por su dedicación, por su entrega, de la que nosotros como Consejo de Gobierno sentimos orgullosos y deudores. En segundo lugar, y con la presencia hoy aquí de todos los consejeros y consejeras, quiero transmitir también a los madrileños la garantía de que el Gobierno de la Comunidad sigue trabajando como lo ha hecho desde el primer día de esta legislatura. Lo seguimos haciendo, lo estamos haciendo centrados en las cosas que yo creo que son las que de verdad importan a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid: los servicios públicos, la educación, la sanidad, la cultura, el medio ambiente, el transporte público, las políticas sociales y, por supuesto, y por encima de todo, la política económica, que se centra desde el primer día en la creación de empleo, que esa ha sido precisamente nuestra prioridad. Hoy mismo, además, seguramente tienen todos ustedes los datos de la EPA de este primer trimestre, que recogen que la Comunidad de Madrid tiene una tasa de paro que ha bajado casi un punto en el último año, situándose en el 13,4, 3,3 puntos, por cierto, por debajo de la tasa a nivel nacional. Además, encadenamos en este caso en la Comunidad de Madrid nada menos que 15 trimestres de crecimiento interanuales de empleo. Yo creo que es un dato muy, muy positivo, y es un empleo que además es de calidad, un empleo en el que 8 de cada 10 personas que trabajan en la Comunidad de Madrid lo hacen con un contrato indefinido. En estos momentos me corresponde a mí, como consejero de Presidencia, asumir las funciones de presidente de la Comunidad de Madrid y trabajar con mis compañeros de Gobierno para que el proyecto siga adelante, para que el proyecto político que empezó hace 3 años siga adelante. Madrid es una comunidad que, desde luego, no se para, ni se puede parar, ni, desde luego, se va a parar. Madrid es, además, el motor económico de España. 1 de cada 5 nuevos empleos que se crean en España se hacen precisamente aquí, en la Comunidad de Madrid. Y me remito a los datos anteriores. Desde el inicio de la legislatura, cada día se han creado casi 300 nuevos puestos de trabajo en nuestra región y el paro ha bajado más de un 17%. 1 de cada 5 empresas que se crean en España se abre también aquí, en la Comunidad de Madrid, y nuestra región lidera el gasto en investigación y desarrollo con más de 3.500 millones de euros y también lideramos, como creo que conocen todos ustedes, la inversión extranjera en la comunidad. Tenemos en marcha, lo saben los madrileños, un ambicioso proyecto de bajada de impuestos que beneficiará al conjunto de los contribuyentes madrileños, en especial, además, a quienes tienen las rentas más bajas y a todas las familias. Un proyecto, y quiero resaltarlo, que solo saldrá adelante si sigue gobernando el Partido Popular. El Gobierno tiene que seguir trabajando y, de hecho, va a seguir trabajando. Y vamos a sacar adelante un proyecto político que está transformando positivamente la Comunidad de Madrid desde hace 3 años, con resultados que creo que son visibles y positivos para todos los ciudadanos. Vamos, por tanto, a seguir gobernando. Vamos a seguir gobernando cumpliendo el programa electoral del Partido Popular, con el que ganamos las elecciones en el año 2015, y vamos a cumplir también el acuerdo de gobierno que suscribimos en su momento con Ciudadanos, porque ambos son para nosotros un contrato que tenemos que cumplir y lo tenemos comprometido con todos y cada uno de los madrileños. Vamos a seguir, en definitiva, adelante con el proyecto que los madrileños votaron de forma mayoritaria y que cuenta con el respaldo de más de 1 millón de personas que confiaron en nosotros. Tenemos el aval mayoritario de los madrileños, pero tenemos también, yo creo que el aval, que es muy importante, de nuestros resultados en estos 3 años de gobierno. Y es con ese respaldo con el que vamos a seguir trabajando para llevar adelante nuestro proyecto político y seguir construyendo la Comunidad de Madrid que todos creemos y en la que creemos, una comunidad cada día más próspera y donde sus ciudadanos tengan mejores servicios públicos y de una mayor calidad. Esto es lo que quería contaros y, por supuesto, me pongo a disposición de todos ustedes para atender cualquier pregunta. Muchas gracias.
Comienza ahora el turno de preguntas. Creo que las vamos a poder escuchar porque facilita micrófonos.
Sí. Buenos días, presidente. Me gustaría saber si ha hablado con la Dirección Nacional del PP sobre su candidatura a no a presidente en funciones, sino a presidente en la votación de la Asamblea. Si usted quiere ser el presidente hasta las elecciones del próximo año, y también en calidad de secretario general de los Populares Madrileños, me gustaría saber si la señora Cifuentes tiene intención de seguir al frente del Partido Popular de Madrid o no. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, a mí me toca asumir ahora lo que corresponde legalmente, que es la presidencia en funciones de la comunidad, en un plazo que yo de verdad confío en que sea el más breve posible, porque creo que es lo mejor y lo más positivo para todos los madrileños. La decisión de quién tiene que ser el candidato a una comunidad autónoma, usted lo sabe, por parte del Partido Popular, corresponde a la Dirección Nacional y a su presidente nacional. Esto es así y, por supuesto, también es así en el caso de que haya que proceder a un relevo o a una sustitución, como es el caso por la dimisión de la presidenta Cristina Cifuentes, y, por tanto, será la Dirección Nacional quien tenga que proceder a designar la persona que ellos crean que responde mejor a los intereses generales, no solo del partido, sino a los intereses generales del Partido Popular. Y esa decisión es única y exclusiva de nuestra Dirección Nacional y del presidente nacional. Por tanto, a ella nosotros nos debemos y a ella, desde luego, acataremos esta decisión. En relación a la posición ahora mismo de la presidenta, que sigue siendo presidenta del partido, Cristina Cifuentes, la decisión de seguir o no como presidenta creo que corresponde a dos personas solamente. En primer lugar, a ella misma, que hoy por hoy sigue siendo la presidenta del partido, y desde luego también, como en el caso anterior, al presidente nacional del partido. Y son ellos dos los que tendrán que decidir cuáles creen que es el mejor futuro para el Partido Popular de Madrid. Yo creo que en este momento, como en todos, pero en este singularmente, creo que tenemos que tener, por encima de cualquier otra consideración, lo que es lo mejor para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que si trabajamos en política es porque creemos que hay que hacer cosas para los ciudadanos, no para los partidos. ¿Perdón? Mire, yo sobre eso me remito a lo mismo. Por encima de opiniones, de gustos y de pareceres, las decisiones que competen a la nacional y, por tanto, al presidente nacional son solo de ellos, y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es siempre respetarla porque somos militantes de un partido.
Hola, buenos días. Yo quería saber si ha recibido alguna llamada de esa dirección nacional, tanto para decirle a usted que dé un paso a un lado o ver si podría ser un candidato para sustituir a Cifuentes de manera definitiva, eso por un lado. Y luego, por otro lado, quería saber a título personal cómo asume usted este cargo, que entiendo que a principio de legislatura e incluso hace un mes o un poquito más de un mes no se imaginaba que podía llegar a asumir. Gracias.
Pues mire, yo, como casi todas las cosas que he hecho en mi vida, y desde luego las que tienen un carácter profesional, haya sido en la política o fuera de la política, las asumo con responsabilidad. A mí no me hubiera gustado tener que estar hoy aquí. Creo que lo saben todos por muchas razones. Por razones profesionales y por razones personales. Pero como me toca asumirlo y tengo la obligación, y para eso los ciudadanos de Madrid me han elegido, estoy como presidente en funciones. Creo también que esto debe durar el menor tiempo posible y que tiene que haber una presidencia ya investida y que funcione de modo normal. Eso es lo que yo creo que tiene que pasar. Pero insisto, yo asumiré estas funciones porque creo que me toca y hay que actuar siempre con responsabilidad en lo que te apetece más y en lo que te apetece menos. En relación a las llamadas desde la Dirección Nacional, yo he estado y hablando de modo casi permanente con Fernando Maillo, como conocen, es el coordinador general y, por tanto, yo tengo que darle información porque creo que es lo razonable de lo que se está haciendo por parte del equipo del Partido Popular, del Gobierno y también de su grupo de diputados. Así ha sido. Ayer mismo hablé con él y, por tanto, sí que estamos hablando, no obviamente de la candidatura, porque eso a mí no tienen por qué preguntarme. Yo lo repito, yo soy un disciplinado militante del Partido Popular y esa decisión compete únicamente a la Dirección Nacional y al presidente nacional del partido. Y la decisión que tomen ellos la harán por el bien del partido y por el bien de los madrileños, y yo la acataré como siempre he hecho.
Sí, buenos días, presidente. Tenía dos cuestiones. La primera, saber si de alguna forma le duele que en Génova a priori parece que no es el candidato que convence o que gusta para convertirse en el futuro presidente en lo que queda de legislatura. Y en segundo lugar, también quiero conocer, si no estoy mal informado, ustedes firmaron un código ético, un decálogo, todos los diputados, el punto 10, dice que hay que renunciar si se incurre en algún tipo de falta grave por una ejemplaridad respecto a la ciudadanía. Quería preguntarle si cree que, viendo lo que ha ocurrido, el vídeo que conocimos ayer, si la expresidenta debe mantenerse como diputada también a la Asamblea de Madrid. Gracias.
Bueno, la presidenta, desde luego, que ayer dio todas las explicaciones delante de ustedes sobre todo este lamentable asunto, en mi opinión, desde luego no ha incumplido ninguno de los puntos que nuestro código ético nos obliga a mantener. Por lo tanto, creo que eso es exactamente así. Sobre el término Génova pasa a veces, como usted lo sabe también, como con el término sol, ¿no? Uno no sabe quién dice qué y quién dice qué cosas. Mire, yo lo que sé es que la Dirección Nacional es quien tiene que tomar la decisión de quién debe ser el candidato a ser investido como presidente de la Comunidad de Madrid, y que esa decisión, como solo compete a la Dirección Nacional y a nuestro presidente nacional del partido, son ellos los que lo tienen que determinar. A mí, gustos, opiniones o pareceres, sinceramente, no creo que sea relevante. Creo que lo importante es que se tome una decisión que sea bueno para los intereses de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y el presidente nacional solo va a tomar la decisión pensando en sus intereses, estoy seguro.
Sí, yo quería saber, una vez viendo todo lo ocurrido, si hubieran manejado la crisis de otra manera. Y también ha dicho que el acuerdo con Ciudadanos no se va a ver afectado de ninguna forma, uh-huh. Pero teniendo en cuenta que se han mostrado favorables a apoyar la moción de censura del PSOE, ¿esto no les lastra a ustedes de ninguna manera en su relación con Ciudadanos?
Mire, sobre el tema de gestión de crisis, yo ni soy experto en gestiones de crisis, ni tengo una opinión seguramente más autorizada que la suya o la de cualquiera de las personas que están aquí. Lo que sí sé es que, evidentemente, cuando uno ha visto los resultados de todo un proceso, seguramente es mucho más sencillo opinar, y seguramente uno siempre perfeccionaría las cosas que ha hecho. Pero bueno, yo creo que esas cosas ya no tienen sentido, las cosas han sido como han sido, y no merece la pena gastar mucho tiempo en esa reflexión. En cuanto a Ciudadanos, yo lo que sé de Ciudadanos, y ayer mismo hablé con su representante, con su portavoz, con Ignacio Aguado, es que ellos siempre han mantenido que el partido que obtuvo el mayor número de votos en la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones fue el Partido Popular, y que, por tanto, quien ellos prefieren que gobierne es el Partido Popular. Lógicamente, para ello se firmó un día un acuerdo de investidura con 76 puntos, que yo expresé desde el primer día que no solamente era un acuerdo bueno para nuestros partidos políticos, sino que era un acuerdo bueno para los ciudadanos. Por lo tanto, ese proyecto y esos 76 puntos se mantienen a día de hoy y nosotros los vamos a cumplir. Yo sé que Ciudadanos quiere que siga gobernando el Partido Popular, porque ellos entienden que el partido mayoritario debe ser quien encabece la presidencia, y por tanto estoy convencido que eso va a ser así. Lógicamente, yo ayer hablé con él, y en el momento en que la dirección nacional de mi partido decida quién es el candidato o candidata para ser investido presidente, comenzaré por las negociaciones con Ciudadanos, porque obviamente es el único partido que podría apoyar la investidura de un presidente o presidenta del Partido Popular.
Señor presidente, ha dicho usted que es un disciplinado militante del Partido Popular, pero imagino que tendrá también una opinión política personal sobre si usted es el sucesor natural de Cristina Cifuentes.
Mire, ante los intereses generales, de verdad que no caben las opiniones particulares. Yo tampoco voy a expresar la mía, y menos, de luego, usted lo entenderá, sobre mi propia persona. Yo, de verdad, lo que creo es que el Partido Popular siempre elige las personas que tienen que ocupar los puestos de responsabilidad pensando en los intereses generales. Y esta vez no va a ser una excepción. Y, por tanto, como soy un disciplinado militante, lo he sido siempre, porque yo también formo parte de eso que se llama el aparato del partido, soy secretario general de Madrid, siempre acataré las decisiones de mi presidente y de la dirección nacional, sin poner ni un pero.
Buenos días. A mí me gustaría preguntarle sobre el contenido de la conversación con Aguado ayer. Entiendo que fue usted quien le llamó.
Sí.
Y si Ciudadanos le ha transmitido que les gustaría que usted fuera el candidato.
Sí, le llamé yo ayer. Llamé al señor Aguado, también llamé al señor Osorio como portavoz del Partido Popular, al señor Gabilondo como portavoz del Partido Socialista. Con ellos tres pude hablar. También lo intenté con la señora Ruiz Huerta, pero era tarde y no cogió el teléfono. Entiendo que en el día de hoy seguramente devuelva la llamada y, por tanto, también hablaré con ella. Y hice lo mismo con los tres, con una variante que ahora le comentaré. A todos me puse como presidente en funciones, y le digo que espero que dure muy poquito tiempo la presidencia en funciones, a su disposición para cualquier cosa que pudieran precisar como grupos políticos. Les expresé esto mismo, que deseo que esta presidencia en funciones dure lo menos posible, que voy a colaborar a que, lógicamente, el proceso sea ordenado para la investidura de quien tenga que ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Y la única variedad con relación a Ciudadanos y con relación a Ignacio Aguado, pues es precisamente que sí que le anticipé que nosotros, cuando tengamos un candidato o candidata, hablaremos con ellos para intentar llegar a un acuerdo de investidura, que se va a basar exactamente en lo mismo, porque tenemos un acuerdo firmado de 76 puntos que se va a mantener. Ese acuerdo nunca ha sido roto, y el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular siempre ha cumplido con esos puntos. Muchos están ya o cumplidos a un grado de cumplimiento, se sigue manteniendo, y por tanto, si hay una sesión de investidura en la que Ciudadanos apoye a un presidente del Partido Popular, se seguirán cumpliendo.
Son las 12 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid. Seguimos en directo la comparecencia de Ángel Garrido, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid.
En las últimas horas o hoy mismo con Cristina Cifuentes para saber qué tal se encuentra ella. Y en segundo lugar, con respecto a todo esto que se está diciendo de bueno la opinión de Génova, sí es cierto que están diciendo que bueno quizá usted no sea el candidato que ellos quieran poner porque no le conocen demasiado y porque le consideran un hombre de Cristina Cifuentes leal a ella, ¿no? Me gustaría saber si usted, bueno, primero si es cierto que no tiene demasiada relación con la dirección nacional y si se considera un hombre leal a día de hoy y que va a seguirlo siendo a Cristina Cifuentes. Gracias.
Muchas gracias. Mire, sobre la presidenta, hablé ayer con ella durante todo el día, como conocen, también por la noche, esa mañana ya no he hablado con ella. Obviamente, pues lógicamente es un día muy doloroso para cualquier persona. Yo creo que eso puede parecer una obviedad, pero los políticos somos en primer lugar personas, ¿no? Y sufrimos exactamente lo mismo que sufren ustedes ante cualquier situación de esta naturaleza. Por lo tanto, lógicamente la presidenta lo está pasando mal y yo creo que lo que toca es que las personas que más allá de haber trabajado con ella profesionalmente somos amigos personales y yo soy amigo de Cristina Cifuentes, la ayudemos. En relación a las lealtades, mire, yo he trabajado siempre de la misma manera, tanto aquí como fuera de la política. Yo he trabajado, he intentado trabajar con profesionalidad, con lealtad, por supuesto, con respeto al cargo que se ostenta y sobre todo cuando es un cargo público porque te debes a los ciudadanos y desde luego si alguien entiende que la lealtad a una persona que encabeza un proyecto político, como en el caso de Cristina, un proyecto que es el proyecto del Partido Popular, inhabilita para tener lealtad hacia otra persona que pueda encabezar otro proyecto, creo que se equivocan. Yo, desde luego, no tengo en absoluto ese concepto de la ética política. El mío es justamente el contrario. Creo que hay que ser leal, profesional y responsable con la persona que está en cada momento liderando un proyecto, sea la que sea. Y, desde luego, con la que toque después, exactamente con la misma lealtad. Esa es mi concepción de la política. Otros tendrán otras.
Presidente, me gustaría preguntarle, como secretario general, si lamenta de algún modo que estemos ante el final de un modelo de partido que no se haya llegado a aplicar en el PP de Madrid, si cree que se ha abortado antes de tiempo, y también si siente usted que estamos ante un caso de fuego amigo.
Mire, este fuego puede ser muchas cosas. Amigo, desde luego, de ninguna manera. Y con eso creo que lo dejo claro. Mire, yo creo que el proyecto del Partido Popular, y es curioso porque incluso los medios de comunicación siempre hablan de proyecto, ¿no? Cuando hablan del Partido Popular, en otros casos se suele hablar de personas. Yo creo que la gran ventaja que tiene el Partido Popular es que es un proyecto. Es un proyecto de muchas personas con mucha capacidad, de muchas personas que pueden hacer muchas cosas y, por tanto, no es algo que dependa de una sola persona. Y eso, de verdad, créame que es una enorme ventaja cualitativa para nuestro partido. Yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido trabajar en un proyecto que lo que pretendía era ser un proyecto que ayudase a vivir mejor a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, a tener mejores servicios públicos, a tener más empleo, a que su economía creciera, a tener un proyecto transparente, un proyecto de lucha contra la corrupción, y todo eso sigue en pie exactamente igual. La gran ventaja de las democracias es que también las instituciones están por encima de las personas. Eso es muy importante. Y, por tanto, los proyectos también están por encima de las personas. Nosotros vamos a seguir trabajando desde esta institución por un proyecto de regeneración pública, de regeneración política, por un proyecto de creación de empleo, de crecimiento económico, porque creo que para eso nos han elegido los madrileños. Y eso no va a cambiar en absoluto, créame, esté quien esté aquí.
Hola. Quería saber si Cristina Cifuentes le ha dado en algún momento, ha dicho que esta mañana no habló con ella ayer, alguna indicación para su nueva situación o si cree que ella ha dicho que al menos quiere que usted fuera el candidato. Y también quería saber, ha hablado con Maillo no de la candidatura, pero sí quizás qué plazos están manejando ustedes para solventar esta situación.
Pues mire, Cristina Cifuentes, que es una persona que creo que en muchas cosas es excepcional, en muchísimas cosas, también en eso lo es. Y desde luego a mí no me han dado ninguna otra indicación más que trabaje por el bien de los madrileños. Y yo creo que esa indicación es más que suficiente y yo le agradezco que haya sido precisamente así. En relación a los plazos, mire, como saben, los topes que están previstos serían, según lo que marca el reglamento, y teniendo en consideración que hay festivos, hay muchos festivos en este periodo, la fecha límite para proponer un candidato sería el próximo 21 de mayo y después la presidenta de la Asamblea tiene un margen de un mínimo de 3 días a un máximo de 7 días para formalizar la propuesta de un pleno de investidura. Esto nos lleva a que como máximo, el plazo máximo sería el próximo 30 de mayo, el día, la fecha límite, si no me fallan los cálculos, para poder tener este pleno de investidura. Honestamente, yo espero que sea antes y prefiero que sea antes. Yo creo que las cosas hay que pensarlas y tampoco hay que precipitarse en nada. Creo que hay que hacer las cosas fríamente, sopesando todo y tomando las mejores decisiones, pero tampoco sería bueno prolongarlo. Por lo tanto, en ese plazo máximo es en el que nos movemos. En cualquier caso, como puede ver, pues tampoco son demasiados días, ¿no? Yo ejerceré las funciones como presidente en funciones, valga en este caso la redundancia, pues hasta el último día, por supuesto, como está mandatado que haga.
¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle hasta qué punto tiene capacidad Ciudadanos para vetar la decisión que elige la Dirección Nacional sobre el candidato. Gracias.
Bueno, en lo que a mí me consta, Ciudadanos ha dicho que va a respetar cualquier decisión que tome la Dirección Nacional. Nuestro partido, nuestro grupo, por supuesto, es un grupo soberano y la decisión que tome nuestra dirección y nuestro presidente para nosotros es la que vamos a proponer al grupo parlamentario de Ciudadanos como propuesta de persona, como presidente. Y yo creo, estoy convencido que Ciudadanos lo va a respetar porque hasta la fecha no ha dicho cosa distinta. Ellos han dicho que van a respetar la persona que se proponga por parte del Grupo Parlamentario Popular y de verdad que estoy convencido que eso va a ser así.
Buenos días, presidente. Buenos Yo quería días. Saber cómo afronta el 2 de mayo, que le va a tocar, parece, presidir el día más importante de la Comunidad de Madrid. Gracias.
Muchas gracias. Pues, mire, lo vamos a intentar celebrar, lógicamente, dentro de esta anomalía que tenemos, que creo que es evidente, pero lo vamos a celebrar con la mayor normalidad por dos razones. Porque creo que, primero, los ciudadanos de Madrid se merecen una celebración de un 2 de mayo a la altura de lo que ellos merecen, que es todo, y también porque los premiados de este 2 de mayo creo que merecen tener exactamente la misma consideración que el resto de los que fueron premiados en ediciones anteriores. Por lo tanto, lo vamos a hacer exactamente igual que siempre. Vamos a llamar a los invitados, vamos a invitar a personas, como usted sabe, de muy diferentes ámbitos a que compartan con nosotros esta celebración y daremos los premios que ya fueron anunciados hace unos poquitos días a las personas o instituciones que han sido galardonadas este año. Pero lo vamos a hacer con absoluta normalidad porque, insisto, creo y englobo con lo que decía antes, las instituciones están por encima de las personas y, por tanto, tenemos la obligación de seguir manteniendo a la altura la institución que se llama Comunidad de Madrid. Muchas gracias a todos. Gracias.
Bueno, pues concluye así esta primera rueda de prensa de Ángel Garrido como presidente en funciones. Se retira.